Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. En este lunes 24 de febrero y en esta semana europea, semana de Champions y con grandísimos partidos. Mañana nada menos, Nápoles-Barça y Chelsea-Bayern de Múnich. Qué dos enfrentamientos, especialmente ese de San Paolo, el del Barça, que ha entrenado esta tarde en ese estadio después de llegar por la mañana al aeropuerto napolitano, donde se le ha tomado de manera rutinaria la temperatura a todos los miembros de la expedición, igual que se hace en todos los aeropuertos de Italia desde hace algunos días. En los italianos, por cierto, en el Nápoles, es baja de última hora Fernando Llorente, y es baja por gripe. Por gripe. Que nadie se vuelva loco, porque hoy en día decir que tienes gripe ya, vamos, da miedo hasta estornudar en público. Pues no, es una gripe lo que tiene Fernando Llorente. Por la tarde ha comparecido en rueda de prensa Setién y ha comparecido en rueda de prensa Gerard Piqué, al que se le ha preguntado por muchos asuntos. Luego escucharemos lo mejor de la comparecencia de Piqué, pero sobre los días convulsos que ha vivido el club en las últimas semanas, por todo, por los movimientos en el banquillo, por el fichaje de Braithwaite, por el tema digital y las redes sociales. Bueno, ha dicho esto Piqué.
Si el equipo funciona y si los resultados son buenos, se ha demostrado en este club anteriormente que da igual los números económicos, da igual lo que pase dentro del club, da igual todo eso. La gente lo que quiere es ver al Barça ganar, ver al Barça tener buenos resultados, y eso está en nuestras manos. Entonces, respecto al enfado del vestuario, yo creo que al final son cosas que suceden dentro de un club tan grande que hasta hay gente que seguro que no tenía ni idea. Entonces, bueno, está bien rectificar, está bien, como te he dicho antes, pasar página y centrarnos en el fútbol, que es lo que de verdad es importante.
Hay gente que no tenía ni idea, dice Piqué, pero en ningún momento Piqué dice que el club no haya hecho eso, que es la versión que en teoría les dio Bartomeu a los futbolistas la pasada semana. Ahora estamos en Nápoles con Manolo Oliveros y con Elena Condis, que están ya en la ciudad italiana para contar mañana el partido en tiempo de juego. A las 9 también es Chelsea-Bayern de Múnich, del que nos va a hablar Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Es buen partido esto o está muy decantado a favor de los alemanes?
Sí, es buen partido. Bueno, para mí está decantado a favor de los alemanes porque tienen a Lewandowski, que lleva 10 goles en la Champions y por lo tanto son favoritos, pero es la final de 2012 de esta competición y es un partido normalmente de una eliminatoria superior a la que se va a realizar, que es en octavos de final.
Atención, seguidores del Atlético de Madrid. Estaba perdiendo esta noche en partido de Premier el Liverpool con el West Ham, 1-2. El segundo, por cierto, obra de Fornals, que no había sido titular y que salió en la segunda parte.
Llevaba pocos minutos en el campo, sí.
Eso es, pocos minutos en el campo, 1-2. Y el Liverpool ha pisado el acelerador y ha remontado. Ha ganado 3-2 los goles de Wijnaldum, Salah y Mané. Cuando se ponen a jugar, yo creo que es que no le tienen miedo ni al cronómetro. O sea, que directamente...
Había un tramo de la segunda parte que parecía que iban a meter 6 o 7 en lugar de 3. Lleva las mismas victorias, 26, que el Arsenal de los Invencibles de Wenger, que en el año 2002 ganó la Liga.
Sí.
Y en ese año el Arsenal cosechó 12 empates. Bueno, el Liverpool lleva 26 victorias y un empate en 27 partidos.
Bueno, pues ambientazo en Anfield hoy para este 3-2 ante el West Ham. Todo antes de lo que le va a venir al Atlético de Madrid. Todavía queda para ese partido, pero ya todo el mundo pensando en el Liverpool-Atlético de Madrid. Y luego está el asunto del coronavirus, que está golpeando de manera especial a Italia en las últimas horas, donde ya hay 7 víctimas mortales. Ya saben que la última hora es que en Tenerife hay un caso confirmado de un médico italiano que ha dado positivo en los últimos minutos. Bueno, este fin de semana, como saben, se suspendieron 4 partidos de la Serie A y esta próxima semana, se van a jugar 6 partidos a puerta cerrada, entre ellos nada menos que el Juve-Inter. El Juve-Inter a puerta cerrada. Además, se va a jugar sin público el jueves el Inter-Ludogorets, que es un partido de la Europa League. Luego nos va a contar Bonrichetti cómo está la situación en Italia, especialmente en la zona norte. Y ahora nos va a contar Fouto que el árbitro que pita el partido Real Madrid-Manchester City, ¿de dónde es?
Bueno, es Daniel Orsato, llega mañana a la capital de España y es de Montecchio Maggiore, una localidad que está a unos 30 kilómetros de Venecia. Mañana llega Orsato con 6-5 árbitros más. Daniel Orsato, sus dos asistentes, el cuarto árbitro, el VAR y el ABAR.
Claro, yo no sé si tiene que haber algún tipo de protocolo para la llegada de personas que vengan de una zona cercana donde se están produciendo todos estos casos. El asunto es que es muy serio, aunque luego te pones a leer datos sobre lo que está siendo en sí la epidemia o la pandemia, como ya ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Y, hombre, estamos hablando de una enfermedad que tiene una mortalidad del 2 y pico%. 2 y pico% y en casos siempre de gente que ya tiene algún tipo de problema y que no supera ese problema respiratorio que provoca el coronavirus. A ver qué es lo que ocurre. Está aquí David Sánchez. Hola, David.
¿Qué tal? Muy buenas.
Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López. ¿Qué tal, Ciro?
Joder, no había otro. David Sánchez ahora ya va a estar todas las semanas aquí.
¿Vais a coincidir, David Sánchez y Ciro López? ¿Es la primera vez que coincidís aquí en...?
Aquí sí.
Aquí sí, sí, ¿no?
Por desgracia, en otro sitio...
Ah, claro, en Estudio Estadio coincidís a veces,
sí,
¿no?
Sí. Y en algún otro sitio.
Y en algún otro sitio. Casi prefiero no saberlo dónde. Claro.
¿Trincáis de cuántos medios a la vez?
Bueno, porque nos pagan mal en todos sitios. Eso estamos igualados.
Cuando ves a un periodista trabajar en muchos, es que no le da lo de unos...
Claro. Pues aquí Sánchez no tiene mala pinta, ¿eh? Y mira la ropa que lleva, o sea que...
Bueno, esa camisa es prestada, la mayoría.
Esa camisa se la dieron, la cogió Televisión Española y no la devolvió.
Claro. Se la deja el hijo.
Sí. Está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y está Senabre. Hola, Senabre.
Hola. Muy buenas a todos.
Y Mónica Marchante, que ha estado en el día después y que ya está preparada para la cadena COPE, ¿verdad, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Haces partido de Champions esta semana, Mónica?
Sí, el Real Madrid-Manchester City.
Ah, Real Madrid-Manchester City, perfecto.
No está mal, ¿eh?
Pues ahí te veremos. Asar ha acudido esta mañana a Valdebebas conduciendo y está a la espera de saber si va a pasar por el quirófano o si va a optar por un tratamiento conservador. Hoy mismo ha empezado un tratamiento de ondas para solidificar y cerrar la fisura del peroné. Ondas ahí en el peroné directamente para solidificar esa fractura. Por cierto, ha llegado conduciendo. Hoy han informado los compañeros del Mundo que Marcelo ha comparecido esta mañana en los juzgados de Alcobendas en calidad de investigado por un delito contra la seguridad vial. El 19 de diciembre Marcelo fue interceptado por la policía conduciendo a 134 en una carretera cuyo límite era de 120 y además lo hacía sin puntos en el carnet de conducir. No sé qué consecuencias puede tener esto para Marcelo, si el hecho de ir sin puntos y tener una multa de exceso de velocidad le puede suponer una retirada de carnet de varios meses o incluso una petición de cárcel. A ver qué pasa. Tema serio. Mateu Laoz va a ser el árbitro del Clásico del domingo en el Bernabéu. No hay nadie contento con la designación, Fouto, con lo cual es buena designación.
Sí, esta mañana ha sido designado Mateu Laoz. Bueno, yo creo, Juanma, que sí. Yo creo, Juanma, que sí están contentos. Quizás más en el Real Madrid que en el Barça, pero bueno, es cierto que hay una guerra trompeteril entre unos y otros para ver los antecedentes penales de
Defíneme
Mateu
guerra,
con...
guerra trompeteril.
No hace falta...
Sí, sí, hay gente que no sabe lo que es la guerra trompeteril. Sí, se sabe. ¿Qué es la guerra
trompeteril? Bueno, pues Mateu Laoz va...
Defínela, por favor, te lo pido, por favor.
Bueno, pues trompetero, flautista, pues todo esto que hay en torno a los clubes, que los clubes no dicen nada, pero tienen a los trompeteros que son los que lo dicen, porque la lista negra de árbitros pues no la dicen oficialmente los clubes, no están en un comunicado oficial, pero están en comunicados oficiosos que transmite gente trompetera.
¿Pero alguna vez en la historia alguno de los dos ha dicho que le gusta el árbitro que le va a pitar al día siguiente?
Ninguno, jamás. Mateo ha pitado ya 4 clásicos, este va a ser el quinto y va a estar González en el VAR, así que lo único que deseamos, Joseba, es que tenga mucha suerte el domingo.
Por supuesto.
Perfecto. Noticia de COPE Valencia. El Valencia ya está en negociaciones con el Betis para el fichaje de Fedal. El marroquí llegaría para cubrir la baja del lesionado Garay. Ojo a esto, el Mirandés ha alertado esta tarde de la reventa por parte de algunos de sus abonados de su entrada para la vuelta de Copa ante la Real Sociedad. Resulta que han detectado que se están pidiendo por abonos del Mirandés para ese partido un precio de 500 euros.
Sí, 500 euros.
500 euros. El club ya ha anunciado que las entradas van a ser canceladas. Si se enteran de que hay un abono que ha sido revendido, lo van a anular. Y la identidad de los abonados será puesta a disposición de la Policía Nacional.
Y te retiran el abono para ya tomar...
Hombre, es que vamos, qué feo eso. Dejar a tu equipo ese día y hacerlo así por dinero, muy feo, muy feo. Euroliga de baloncesto, ha ganado el Real Madrid 96-78 a Panathinaikos, aunque en el mundo del baloncesto lo más emotivo se ha vivido hoy en Los Ángeles, donde se ha celebrado el funeral en memoria de Kobe Bryant en un Staples Center absolutamente abarrotado. Vanessa Bryan, la mujer de Kobe, se ha emocionado al acordarse de su marido y de su hija.
Dios sabía que no podían estar en esta tierra el uno sin el otro. Tenía que llevarlos juntos al cielo. Pero seguimos siendo el mejor equipo. Os echo de menos y os amo, Kobe, Gigi.
El recuerdo emotivo para Kobe Bryant y para Gigi, la hija de Kobe Bryant, y para el resto de víctimas en ese helicóptero. 12 menos 20, las 11 menos 20 en Canarias. Bienvenidos, Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en previa de Champions, mañana en San Paolo, ese partido entre el Nápoles y el Barça. Luego hablaremos de lo de Maradona, ¿eh? De la eterna comparación que se está viviendo ya en los últimos días entre Messi y Maradona, historias de Maradona, de una ciudad que pues está llena de grafitis, de cuadros, de recuerdos, de aquí estuvo Maradona, aquí durmió Maradona, aquí comió Maradona, todo, así es todo en Nápoles. Ya están en Nápoles Oliveros y Elena Condis. Hola Oliveros, hola Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? Buenas noches,
Juanma. ¿Cómo es la noche napolitana? Digo, la de hoy, no en general, ¿eh? No pregunto cómo es la noche napolitana en general. Digo, la de hoy, ¿qué tal está la noche?
Bueno, pues la noche está muy bien. Lo comentábamos con Oliveros. Hemos ido al puerto y había muchísima gente, mucho ambiente. Todos muy bien vestidos. Es lunes y aquí parece que sea sábado. Los restaurantes estaban llenos. Había ambiente por las calles. Incluso música aquí cerca del hotel en algunos bares. Había también calles con confeti, porque seguramente ayer se celebró el carnaval con rúas y gente disfrazada, y la verdad es que parece que sea fin de semana en lugar de lunes aquí en Nápoles.
Sí, sí. Bien, 15 grados de temperatura, y lo que te decía Elena, pero además de todo eso hay caos, hay suciedad, hay basura y los típicos túneles para cruzar la ciudad, pero es un encanto Nápoles.
Sí, pero también es un caos, ¿eh? O sea,
es un caos, pero es un encanto.
¿Habéis visto ya alguna moto, una moto con tres personas? Porque yo
sí, 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 y sin casco.
Sí. Yo cuando fui a Nápoles, yo digo, las motos aquí son para tres. Es increíble, o sea, la cantidad de motos en las que van tres personas.
¿Y coches por las aceras?
Bueno, hemos tenido problemas para cruzar las calles, ¿eh, Oliveros? Y yo hemos tenido que retroceder en una calle porque no veíamos los coches cómo venían, y de repente en un paso cebra, yo he parado a un coche, le he dicho stop, porque queríamos pasar y no había manera.
Pero aquí, claro. Elena, pasan en rojo.
Sí, sí, pero bueno.
Cuando, claro.
He extendido el brazo derecho y le he dicho stop, porque
es
que si no, no había manera.
Sí, los semáforos no son orientativos, no son exactamente algo que marque.
No es para prohibir.
Efectivamente.
No, y luego lo que tengo que ver, que ya aprovecharemos mañana, son las capillas dedicadas en las calles a Maradona, las sábanas tendidas, y después también las tiendas de souvenir. Hay camisetas de Maradona y de Messi que se venden juntas, una al lado de otra. Tengo muchas ganas de visitar, pero hoy todavía no hemos tenido mucho tiempo.
Esto todavía dura desde 1980 y pico, ¿eh?
Pues imagínate.
Sí, luego nos cuentas, Oli, cómo fue aquello. ¿Va gente del Barça? ¿Van aficionados del Barça al partido o no?
Pues unos 1000 aficionados.
Ah, vale. Pensé que os había sorprendido la pregunta.
No, es que pensábamos que se estaba cortando la emisión.
No,
en todo
seguimos
caso,
en antena.
En todo caso, suele venir unos 1000 aproximadamente. Hoy han venido pues unos cuantos con el equipo, con el charter. El que no ha venido ha sido Bartomeu. Decían que podía venir mañana, pero tampoco Elena está seguro que venga el presidente del Barça.
No, de hecho, no ha confirmado su asistencia a la comida de directivas, que será mañana a la 1:00 p.m, José María Bartomeu, quien encabeza la expedición, es vicepresidente, porque tampoco han acudido dos de los otros vicepresidentes. No viajarán ni Cardoné ni Russo. Y Bartomeu ya veremos si llega por su cuenta mañana a la hora del partido.
Qué curioso, ¿no? Que falte Bartomeu en un partido así, en una cita así.
Bueno, a veces falta, ¿eh? Yo no sé si es por esta semana del Clásico, lo que pasó la semana pasada y tal y todo eso, pero a veces sí que es verdad, estábamos recordando con Elena, que no a todos los partidos, sobre todo de Liga, que no viaja casi nunca, ni de Europa, no a todos acude. Pero bueno, en principio estaba previsto para mañana, pero según parece no acudiría a la comida. No sé si más tarde, a la hora del partido, a las 9:00 p.m, aparece por San Paolo.
Bueno, Messi se ha entrenado en San Paolo, en el campo de Maradona. Ahí está Messi. ¿El resto del equipo está más o menos claro o no?
Pues yo lo tengo claro, el equipo titular que sacará mañana aquí, que se tiene, a pesar de que hoy él ha dicho Ya veremos qué central va a jugar, si Umtiti o Lenglet. Lo voy a decidir esta madrugada, a las 3 más o menos, porque no voy a dormir. Pero yo creo que el 11 lo tiene bastante decidido y que saldrá con Ter Stegen en portería, en defensa con Semedo. Ya sabéis que Sergi Roberto no ha viajado, otro lesionado que se suma a la enfermería. Piqué, Lenglet serán los centrales y Junior jugará como lateral izquierdo porque Alba tampoco está aquí, también está lesionado. En el centro del campo repetirá con Busquets, Artur y también entrará De Jong, que fue suplente frente a Eibar. Y arriba yo creo que mantendrá a Messi, Griezmann y Arturo Vidal.
¿Te gusta, David, el equipo?
Tampoco hay mucho más que rascar. Yo entre el Lenglet y Umtiti me quedo con Lenglet y el resto lo que hay. Tienen muy pocas fichas. Parece mentira que un equipo de 1.000 millones tenga tan pocas fichas. Y esto 14, es lo que hay.
Messi, 14 hoy.
Messi
hoy 14.
Y el resto.
Messi y el resto. Rico, ¿cómo lo ves?
Pues lo que acaban de decir. Hay 14 fichas profesionales, 2 son porteros. Supongo que la alineación es bastante fácil para el entrenador.
Sí, sí. Este es el panorama en unos octavos de Champions, ¿eh?
Exactamente. Y en la semana en la que probablemente te estés jugando los 2 títulos más importantes de la temporada.
Bueno, Senabre, menos mal que hay viento a favor. O sea, que menos mal que Messi viene de marcar 4 goles y que, sí, y que estás líder en la Liga después de varias semanas y tal. Porque si no, también, no sé.
El Barça está en un buen momento dentro de la crisis y del viento hipohuracanado que hay en Barcelona. Es una buena semana, es un buen momento para llegar a estos 2 partidos. Y aún con todas las bajas, lo que voy a decir es de perogrullo, pero conviene recordarlo, el equipo del Barça es mucho mejor que el del Nápoles. Hablo de nombres, de futbolistas. Entonces, yo no pintaría ningún drama por muchas lesiones y por muchos problemas que tenga el Barça. El Barça tiene que pasar esta eliminatoria sí o sí.
¿Lo ves así, Evangelio? ¿Mucho mejor este Barça, incluso con todas las carencias, sí, que el Nápoles?
Para mí es bastante favorito. A pesar de que el equipo de Gattuso ha enderezado el rumbo.
¿Cómo está en Liga?
Está sexto, pero a 9 puntos de Champions. Está muy lejos de... pero es que llegó a estar decimocuarto.
Ancelotti estaba muy abajo, ¿eh?
Ya.
Yo le tengo pánico al partido de mañana. Al del Camp Nou no tanto.
O sea, el sexto de la Liga Italiana le puede poner en apuros al primero de la Liga Española.
¿Sabes lo que pasa? Que es al Liverpool, ¿eh?
Es un equipo que 2-0 le ganó en el primer partido de Champions al Liverpool.
Sí, claro. Y a
todos los buenos y a la Lazio.
Hace menos de un mes ganó a la Juve, con Cristiano y Dybala y toda la tropa.
En ese tramo que ha tenido de 6 victorias en los últimos 7 partidos, le ha ganado a varios grandes, ¿eh? A la Juve, a la Lazio y creo que al Inter le ha ganado también. O sea, es un equipo que ha enderezado el rumbo porque ataca mucho mejor de lo que defiende. Parece que mañana van a salir los 3 pequeñitos en ataque, con Mertens, con Insigne y también con Callejón en la derecha, que eso lo sigue teniendo el equipo de Sarri. Esas diagonales que tira uno desde una banda para que la remate el otro extremo de la otra banda, eso lo tienen desde hace tiempo. Y lo que sí es un equipo que defiende bastante mal. Cerca de su portero y dejando huecos a la espalda de la defensa, sufre mucho este Nápoles. Por eso es favorito del Barça. Pero es un equipo que en ataque tiene sus peligros también.
Bueno, el gran rival del Barça es el Barça, como casi siempre.
No, y que es fuera de casa, o sea, otra vez.
Fuera de casa no responde bien ni en Liga ni en Champions, desde hace años en la Champions. Y hay que ver qué capacidad de control tiene del partido, porque tan importante es marcar como que no te marquen. Y como las últimas experiencias en los desplazamientos de la Champions son tan extremadamente dolorosas, pues hay cierta incertidumbre con ver qué imagen del Barça nos vamos a encontrar.
Ha comparecido Setién, como siempre, y hoy ha elegido el Barça, no sé si el Barça o el vestuario o prensa o quién elige, ha salido Gerard Piqué ante los medios de comunicación. Ha dicho algunas cosas, no ha sido un perfil muy estilo Piqué de dar grandísimos titulares, pero sí ha habido algunos mensajes, Elena, que ha dejado claros el central del Barça.
Yo creo que he salido a poner un poco de calma, de paz, Piqué. Es verdad que sus comparecencias siempre levantan mucha expectación, esta más si cabe, porque ha sido protagonista en todo el escándalo de las redes sociales. Uno, por ser uno de los jugadores atacados por estas cuentas de I3 Venture, y dos, porque le llamó títere a un compañero, a un periodista en Twitter, y se reafirmaba en su opinión. Ha ejercido de capitán, yo creo que ha querido él salir a hablar para centrar toda la importancia en el balón, para calmar, como él decía, las aguas y para echarle también un capote a Bartomeu. Esto es lo mejor de Piqué hoy en rueda de prensa.
Puccinelli, ¿sabes lo que es Puccinelli? Aquí lo saben porque es un personaje de la comedia napolitana y es lo mismo que Titella. Pues Puccinellis hay en todos lados, es decir, creo que lo somos todos en nuestra vida,
aspecto apartado, ¿no?, de nuestra vida. Pero en ese caso, pues creo que era evidente, lo quería manifestar, pero eso no es un mensaje hacia la directiva. Es decir, la directiva, como todas las directivas y todas las gentes de poder, pues tiene a sus personas más afines que les pasan información y que les dan pues esa sensación de proteger, ¿no? Y eso está bien. El tema es que luego, pues bueno, cuando se pasan ciertas líneas, pues hay veces que hay que salir al paso. Y nada, es lo que quise hacer. Si el equipo funciona y si los resultados son buenos, se ha demostrado en este club anteriormente que da igual los números económicos, da igual lo que pase dentro del club, da igual todo eso. La gente lo que quiere es ver al Barça ganar, ver al Barça tener buenos resultados, y eso está en nuestras manos.
¿Hasta qué punto necesitáis pasar página de Liverpool y Roma?
Bueno, yo creo que olvidarlo no lo vamos a olvidar nunca, ¿no? Han sido dos golpes muy duros en la historia de nuestro club y también en la historia de los que lo hemos vivido, ¿no? Pero también creo firmemente que de las grandes derrotas puedes sacar cosas positivas y puedes mirar de cara al futuro. A partir de ahí, teniendo la experiencia que hemos tenido, creo que todo lo que venga sabremos cómo afrontarlo y sabremos cómo tirarlo para adelante.
Senabre, ¿qué te ha parecido la comparecencia de Piqué?
Bien, me ha sorprendido, como decías tú, como insinuabais ahora, que me la esperaba todavía más inflamable, ¿no?
Lo que pasa es que también no puede hacerlo, ¿no? Antes de un partido de Champions y en una semana de clásico, si revienta un poco la banca, ostras,
la cosa sí. Como
es que bastante convulsa viene la cosa.
Pero conociéndole, como más o menos le da igual todo, y lo digo como un elogio, no como una crítica, me ha sorprendido el tono conciliador y de, bueno, que me he creído al presidente, que no lo sabía, que lo importante son los resultados y tal. O sea, yo aplaudo lo que ha hecho Piqué porque a lo mejor el cuerpo le pedía hacer...
Yo es que creo que Piqué está harto de meterse en charcos. Tengo la sensación de que ya está cansado de aquella época en la cual cada 15 días se metía en un lío.
Sí, pero a mí me parece pues, que Piqué...
Esta semana se ha metido en otro.
Yo creo que
claro,
le siguen cantando.
O sea, me parece cobarde por su parte lo que hace hoy. O sea, acusa a un periodista de titella, de marioneta de la directiva, y después hoy cuando le preguntan por eso, dice no, pero no iba contra la directiva, ¿cómo que no? Si tú mismo estás diciendo que están utilizando a ese periodista pues para mandar su mensaje. Entonces, si estás criticando al periodista, estás también criticando a la directiva. Y en cambio, ahora ha aparecido eso. No, bueno, la resta de importancia a lo de marioneta. Yo creo que hoy ha estado cobarde.
También es verdad
porque ha pagado con poca ropa, sí. Que al final poca ropa es el periodista.
Pero también es un periodista que además de ser cercano a Bartomeu Marsal, es un periodista que le ha atizado mucho a Piqué en el tema deportivo,
bueno, por cierto,
en el tema de la Davis.
Una cosa, le vi, creo que fue el viernes por la noche, en una tertulia del canal del Barça.
Sí.
O sea, pero entonces, es que es un poco, sí, esto es una casa de locos. O sea, hay un periodista que va al canal oficial del club y hay un jugador del club, uno de los capitanes, que pone a parir a ese periodista. Claro. Es un poco...
Lo que no pasa en el Barça...
Es que
no lo
el Barça es un club muy...
Muy, o sea, plural, ¿no?
Hombre,
en el Madrid eso no pasa.
El capitán financió un documental para pegarle un palo al tema de Griezmann.
En el Madrid no creo que vaya a Real Madrid Televisión de contertulio uno al que Ramos pone a parir.
No, seguro que no.
Ya te lo digo yo que no.
Pues, ¿no va ni Ciro López?
Te lo digo yo que no.
Es que habéis entrado, pero vamos, ¿cómo lo he puesto? No, bueno, pues, pero sí.
Yo, lo de Piqué, dice Ciro, y es verdad que él al inicio de la respuesta le quita importancia. No es un ataque a la directiva, pero luego lo dice, ¿eh?
Claro.
Luego dice que hay periodistas a los que les pasas información,
claro,
y les proteges. O
por
sea,
eso ahí ha estado cobarde,
sí,
porque tira la
no,
esto,
no,
pero
dice,
después...
Todos somos
pero le da el palo a la
todos somos títeres en alguna ocasión, hombre, claro.
Sí, pero ha salvado cuidadosamente a Bartomeu, ¿eh?
Sí, la
ha
verdad
dicho
es
que le ha visto
dicho,
muy tocado, sí. Le ha nombrado personalmente a él.
Bueno,
a mí, Mónica, lo que me alucina es eso, tanto Messi como Piqué, el tacto que han tenido en este tema con Bartomeu.
Hombre, es que yo creo que es más por, la debilidad que desprende Bartomeu, ¿eh? Claro, es que si tú ahora le das a Bartomeu, es que Bartomeu el otro día ya le sirvo todo el campo y le sacaron pañuelos. Si sale ahora ya Messi y Piqué atizando a Bartomeu, es que el hombre no es que no viaje a Nápoles, es que no va a poder salir de casa en Barcelona.
Además, Piqué, yo creo que leyó la entrevista de Messi a Mundo Deportivo y evidentemente si ve que el tío más importante de la historia del club parece que daba carpetazo al tema,
bueno,
de Bartomeu, no iba hoy a abrirlo
raro,
otra vez.
David. ¿Eh? Dijo que lo veía raro.
Sí, claro, o sea, que es raro.
No es carpetazo del todo, pero...
Pero a 24 horas de un partido tan importante, sí, como el de mañana, no te puedes meter en un fregado de esos. Ya habrá tiempo para meterse más adelante, pero es que queda nada.
Lo comentamos ayer, no es el momento de exagerar, hurgar en la herida para provocar que esto siga sangrando.
Sí, ya, tiempo habrá, ya, ¿eh? Ya.
Exactamente, llegará. El año es muy largo y van a pasar todavía muchas cosas.
Sí, van a pasar cositas. Ahora os pregunto por cómo ha sido vuestra llegada a Italia. Elena, Oli, si hay algo que destacar. Por la calle, sí. ¿En Nápoles va alguien con máscara? No, ¿no? O sea, con mascarilla.
Sí, hemos visto, sí, en el aeropuerto.
Bueno, en el aeropuerto sí, pero yo digo, ¿en la vida cotidiana?
No, por la calle no, por la calle no. En el avión sí hemos visto gente con máscara. Sí.
Oli, tienes que contar que te has cambiado de asiento porque el que estaba detrás de ti tosía.
Sí, no, y porque iba más ancho allá cerca de ti, o sea.
Sí, ya.
Por eso
ya.
No hay problema.
No, pero me has dicho que tosía y por eso te habías cambiado.
Pero volvamos a las máscaras, no de carnaval, las máscaras.
Pero tosía, ¿cómo, qué pasa? ¿Que
no se ponía la mano?
Tosía y ¿qué pasa?
Tosía feo, ¿no?
Oli.
No, por eso, que iba más cómodo más atrás y tal, y porque allá íbamos tres y uno de ellos tosía, pues digo, me voy para atrás, porque estaban los asientos vacíos. Pero claro. Sí, había como 8 o 10 personas con máscara, el resto no, y no pasa nada. Y cuando hemos llegado al aeropuerto, no nos han hecho como a los jugadores del Barça, uno a uno y tal, con un aparatico y tal, y todo eso que lo han hecho con los jugadores
¿Con
del
vosotros
Barça.
¿Con vosotros no?
En el avión nosotros no. Nosotros hemos llegado a la terminal, hemos pasado por el lado de unos oficiales, un señor, una señora y tal, que estaban con un ordenador.
¿Os han visto buena cara y dijeron para adelante?
No, y según parece, a través de ese ordenador se ve a través de las imágenes si la gente que pasa, hay alguno que pip, se pone ahí rojo y dice, usted venga para acá.
Y vosotros no os pusisteis rojos, ¿no?
No, ni la pantalla tampoco.
Yo estaba, de hecho, entrando en directo para un programa local de Barcelona y ni me he enterado que estaba pasando por esa pantalla.
Había una pantalla y un señor y una señora y tal, y van mirando y pase, y hemos ido. Y sí, muy tranquilos.
Creo que es un poco aleatorio también, ¿eh? Aparte del control
vale.
Bueno, pues si tenemos fiebre no nos la han detectado, la
ahora,
verdad.
Ahora lo... esperemos que no. Ahora...
A los jugadores, como te decía Oli, les han tomado la temperatura en el avión. Bueno, a los jugadores, al staff y a los directivos que han viajado.
Menos mal que no tenía fiebre, sí, ¿eh?
Sí, menos mal. Bueno, yo creo que se habrá tomado un gelocatil, si no, antes de viajar.
Es que yo creo, del club, si la toman, yo creo que eso lo han hecho en el avión para no... acongojar al personal, porque tú imagínate la foto de los médicos, los médicos o los sanitarios en el aeropuerto poniendo
pues muy rápido,
los jugadores.
Miguel, es como un código de barras,
sí.
¿No?
Pero, de acuerdo, pero tú ahora imagínate que le sale mañana la foto de poniéndole el termómetro a Messi, en todo el mundo ya hay psicosis multiplicada por tres.
Mensajes de los oyentes, partidazo, Cadena COPE. Ahora hablamos de ese asunto del coronavirus, ahora está con nosotros Bon Ricchetti. ¿Qué dicen, Alberto Arau?
Pues escriben y opinan en el 637-230010, también en el Twitter del partidazo, también en el Instagram del partidazo. Y por ejemplo, Diego dice, 2% de índice de muerte por esta enfermedad. Tengo más opciones de caer escuchando el partidazo mientras os gritáis cosas del VAR que por el coronavirus.
Hombre, o sea, somos peor que el coronavirus nosotros.
Eso dice Diego. Otro le dice a David Sánchez, quiero que desmontes a la caverna mediática, que ahora han puesto el grito en el cielo contra los árbitros cuando claramente son los más favorecidos.
Pero tú vives en la caverna, claro.
Sí, trabajo en la caverna.
Sí, y trabajas en la caverna.
Sí.
Pero eres externo, no...
La destruyes desde dentro.
No soy plantilla.
Es un freelance. Es un freelance de la caverna.
Que el Barça vaya a Nápoles con 14 fichas del primer equipo es para que dimita la junta directiva esta misma noche. ¡Qué vergüenza! Alejandro dice que el homenaje que le ha hecho Michael Jordan a Kobe Bryant ha sido una auténtica maravilla.
Sí, ahora lo contaremos.
¡Qué pasada! Y Jorge dice, vuelvo a casa de ver al Madrid en la Euroliga. Me pongo mis auriculares para ir escuchando el partidazo y de pronto oigo la sintonía de fondo. El conductor del autobús llevaba sintonizado el partidazo. Se merece un saludo el conductor de la línea 516 que va al Corcón.
¡Hombre! Pues un abrazo para ese conductor. Gracias, ¿eh? Muchas gracias por sintonizar el partidazo, porque además en los autobuses son más gente.
Claro.
No tienen teléfono fijo dentro del autobús, pero nos interesa que lo escuchen dentro del autobús.
Cuenta.
Efectivamente, cuenta.
Y vamos a escuchar a otro oyente.
Mucho fútbol y mucho fútbol, pero el sábado ganó Muguruza y aún no habéis hablado de él. Estoy hasta los del fútbol, hombre.
¿Algo,
un saludo.
¿Algo que decir, Angelito?
¿Va a durar mucho la coña esta?
No, lo que dicen los oyentes.
Ganó en Doha a Kasatkina, sí.
Es una vergüenza que no lo hayamos dicho todavía.
¿Alcaraz ha jugado?
No. ¿Y lo han dicho en tu programa favorito, en Tiempo de Juego? ¿Tampoco lo comentaron?
Tu programa favorito es No me toquen los juegos, que se lo recomiendo a todo el mundo. No, un podcast maravilloso para conocer a todos nuestros futuros medallistas
olímpicos.
Dijiste
que el programa donde más a gusto te encontrabas era Tiempo... Bueno, no eres el único.
Pregúntate por qué.
No, a mí no. Pregúntatelo tú. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma, adelante.
Para todos, Juanma, como cada noche vamos a recordar para todos aquellos, sobre todo, que tengan dudas en su seguro de coche, que se pasen a Berti, como hemos hecho todos aquí en El Partidazo, porque Berti te recordamos que te da las mejores coberturas y al mejor precio. Y encima ahora vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Para todos, sí, para todo el mundo, sin condiciones. Entra ya en berti.es y consíguelo. Apunta, berti.es.
Sigue El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba ahora todos sus emocionantes juegos. Slots, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 150 euros y 100 tiradas gratis. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
¡Por solo 39,90! ¿Esto qué viene con asterisco, lo tengo que leer?
Claro.
Promoción válida por 3 meses. Solo si traes un amigo.
En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. ¿Tienes alas? ¿No las vas a usar? O2. Respira. Infórmate en o2online.es o tiendas MediaMark.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Berti o falso? Con Berti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Berti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, ¿qué te regalan?
Combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
¡Como lo oyes! Ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mafre? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Aquí estamos, Partidazo, Cadena COPE, semana de Champions. Está Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Ciro López, Miguel Rico, Dani Senabre. Están en Nápoles nada menos que Oliveros y Elena Condis. Está Alberto Arau leyendo los mensajes. Está Fouto con noticias importantes. Y mañana llega Guardiola. Estábamos comentando que mañana llega Guardiola a Madrid y da rueda de prensa en el Bernabéu mañana.
Por el tiempo muy pillado, sí. Llegan a las 6:30 y la rueda de prensa es a las 7:15 en el Bernabéu y entrenan antes, entrenan en Manchester antes de venir a España.
El Bernabéu es el lugar donde Guardiola pronunció la mítica frase de que Mourinho era el puto amo. En la sala de prensa, a ver cómo afronta mañana esa comparecencia, más tranquilo, supongo, Guardiola, que por aquel entonces, que aquello era, qué pasada, qué tiempos.
Van a ir al Wanda, ¿no?, a estirar el día del partido.
El día del partido y el día posterior al partido también, o sea, entrenan en el Wanda el jueves, se quedan en Madrid el miércoles, el City, y el jueves entrenan en el Wanda y luego se van de nuevo para Manchester.
¿Y por qué no lo hacen en la ciudad de partido del Madrid?
Porque por
no,
temas de
no alergia, se la perdió nada,
por temas de alergia, alergia de Guardiola. Sí, sí.
Una
qué,
no sé, una gilipollez.
Vamos, no sabemos por qué.
Igual
no
lo, superstición.
No querrá dar pistas tampoco.
Claro.
Algunas sorpresas.
Al día siguiente, por ejemplo, el entrenamiento del día siguiente, ¿por qué no va a entrenar? No sé.
Pero nunca va al Bernabéu. Anteriormente fue a Valleca, la última vez que vino. Es superstición, no va.
Pues sí. Tendrá mejor relación con el Atlético que con el Madrid.
Seguro, claro, seguro,
sí,
vamos.
Sí. Bueno, estaban contándonos desde Italia, Oliveros y Elena, cómo había sido su viaje hacia Nápoles. Nos decían que más o menos normalidad, aunque había gente con mascarillas y tal, y que evidentemente en Italia se está viviendo una situación complicada. Álvaro Bonricetti, hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
La situación es que, bueno, el jueves hay un partido de Europa League ya a puerta cerrada, el Inter
Ludogorets.
Que el fin de semana el Juve-Inter se juega también a puerta cerrada, con lo que eso significa, un Juve-Inter a puerta cerrada, y que en la zona norte la situación en el mundo del deporte está siendo un poco caótica, ¿no?
Sí, bueno, se han prohibido las manifestaciones deportivas tanto en Lombardía como en Véneto, Piemonte, Friuli, Venecia, Giulia, Liguria y Emilia-Romagna. Estamos hablando de 6 regiones del norte de Italia y es que la situación es muy, muy crítica. Son 200 contagios hasta ahora. Estamos hablando del tercer país con más contagios después de China y Corea del Sur. Hasta ahora 7 muertes confirmadas y efectivamente la preocupación va en aumento. Ya veíamos ayer cómo 4 de los 6 partidos que debían disputarse en la Serie A eran suspendidos y, como decías, para el fin de semana que viene se espera que el clásico del fútbol italiano, Juve-Inter, que coincide, por cierto, con nuestro clásico, se juegue a puerta cerrada, pero no solo ese partido. También Udinese-Fiorentina, Milán-Génova, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia y Sampdoria-Verona. Todo esto a falta de que lo oficialice la Liga de la Serie A, pero vamos, es prácticamente seguro. Los que sí se jugarían a puertas abiertas son partidos que no tienen que ver con esta zona del norte, Lazio-Bolonia, Nápoles-Torino, así que en este caso el Barça poco preocupado debe estar en este asunto, Lecce-Atalanta y Cagliari-Roma.
¿Se sabe cuánto puede durar esta situación?
Pues la verdad es que nadie tiene ni idea de cuánto tiempo durará esta suerte de estado de excepción en la que vive Italia, porque el gobierno italiano también está teniendo problemas para encontrar el origen del contagio, a ese supuesto paciente cero. Pero se considera que hay 2 focos claros, la provincia de Lodi y 10 municipios. Sabéis que hay municipios en los que no se deja salir a la gente. Estas zonas, la de Lodi y la localidad de Bolgiano en Véneto, están afectadas por ese decreto ley que obliga a los ciudadanos a permanecer literalmente confinados, sin poder entrar o salir de sus territorios y a someterse a todo tipo de medidas de control y abastecimiento. Así que se decía hoy que no se está viviendo una situación de guerra, pero desde luego las medidas que se están tomando son medidas de excepción, medidas que hablan de una situación muy, muy crítica. 167 casos confirmados en Lombardía, que es la región más afectada, pero también hay 32 en Véneto, 18 en Emilia-Romagna, 4 en Piemonte y 3 en el Lazio, que esto es centro de Italia, esto es la capital.
Recordemos, uno en Tenerife, que es de un médico italiano, que ha dado positivo hace algunos minutos. ¿Cómo veis vosotros la situación y cómo está afectando al deporte? Porque yo sé que hay gente que piensa que a lo mejor se nos está yendo un poco la pinza con la suspensión de todo tipo de eventos públicos y todo eso.
Claro, es que tampoco sabes muy bien cómo atajar todo esto, pero tampoco tenemos demasiada información. Entonces, se está hablando de un número de fallecidos concretos en Italia. No sabemos si es gente de 75, 80, 85 años que tenían algunos antecedentes de otras enfermedades.
Bueno, el primero tenía 38 años, ¿eh?
No. No,
el rango
no.
El primero italiano,
de,
digo.
De 62 creo que no, ¿eh? A 88 años.
El primero italiano, 38 años. Bueno, Italia.
Entonces, si es gente que sufre otras enfermedades y con el contagio del coronavirus pues se ha agravado la situación y han fallecido, O es que no sé si hay alguna persona que se ha contagiado y haya fallecido solo por eso.
No, en principio creo que no. Que entonces, por lo que por las entrevistas que estoy leyendo de médicos, todos son gente que tiene otro tipo de problemas.
De problemas.
Lo que preocupa más, yo creo, a mí, por ejemplo, lo que me ha preocupado un poco más es hoy cuando la Organización Mundial de la Salud dice que se puede declarar pandemia.
Sí, claro, sí.
Eso ya te enciende un poco las luces de alarma. O sea, hasta ahora, bueno, pues se habían conocido todos los casos que se han ido conociendo, pero claro, cuando la Organización Mundial de la Salud, que hace 15 días cuando se suspendió lo del tema del móvil en Barcelona, no los había retratado, hoy en cambio dicen que se puede declarar pandemia, pues ya asusta un poco más. Es verdad que solo es un 2%, que no sé qué, pero claro, pero asusta.
Sí, cuando miras los números no parece,
claro.
O sea, parece que hay un desequilibrio entre la gravedad... Y la reacción
entre
de la
el
gente,
escándalo pero, mediático y correcto. Público respecto a lo que dicen los médicos de...
Pero yo claro. Entiendo que cualquier precaución es poca, o sea, a mí me parece bien, ¿eh? Ya sé que afecta a muchos ámbitos de la vida, cualquier reunión de gente pues se va a tener que suspender o aplicar medidas, pero si esto ayuda, yo lo veo bien, ¿eh? Aunque se suspendan partidos de Champions, de Liga o de lo que sea.
Bueno, pero es que esto son cosas que van pasando, porque es una situación que no está controlada, que se extiende, que aparentemente es verdad, el índice de mortalidad es muy bajo, pero es una epidemia que no se le conoce el origen, no se sabe cómo detenerla.
Sí.
Y claro, hoy estaba pensando, bueno, han suspendido o están suspendiendo partidos de liga, pero es que si, por ejemplo, en una redacción hay un tío enfermo, es que van a dejar de salir periódicos o no se podrá emitir en la radio porque... supongo que seguirán los mismos protocolos y habrá que confinar a la gente en sus casas, cuarentena. Ah. Bueno, estamos en un momento viviendo una situación totalmente desconocida.
Mónica, según las informaciones que estamos consultando, los muertos en Italia oscilan entre los 62 y los 88 años.
Pues yo he leído hace un rato que el primer contagiado...
Pero
tenía 38 años.
Sí, pero puede ser contagiado, pero no fallecido.
Sí, el paciente 1.
Sí, exacto. El primer contagiado, el primer caso, no el primer fallecido.
El primero claro, que lo contrajo.
Vale, pero es que
38 años.
A ver, es que hay que recordar, es que ha fallecido. Claro, pero tú puedes tener el coronavirus con 38 años y a los 10 días está recuperado.
Sí.
Hay que recordar que según los datos de la OMS, el número de fallecimientos o el porcentaje de fallecimientos fuera de China es del 0,7.
Claro.
0,7, o sea que menos de uno de cada 100 infectados fallece.
Por ejemplo, el de 62 años en Italia, el de 62 tenía 3 enfermedades crónicas.
Uh-huh.
O sea, en realidad la gripe, por ejemplo, la gripe común mata mucha más gente.
Mucha más gente, claro.
Mucha más gente cada invierno en España. El índice de mortalidad de la gripe común es mucho más alto.
Y ha dicho este hombre, el director general de la OMS, que no es realista decir que se puede parar la transmisión entre países, pero se pueden contener. O sea que, bueno, tampoco es un mensaje tan alarmista como... Es que nos hemos quedado con el titular ese de que puede producir una pandemia y nos hemos llevado todas las manos a la cabeza.
Por ejemplo,
es que ya nos han metido el miedo en el
claro,
cuerpo.
Claro,
ya da igual, no sabemos ni cómo se contagia, si se contagia, si...
El problema igual, es lo que antes relataba un poco Elena de Oliveros, como un poco en tono de broma, pero claro, que tú vas en un avión y estornuda uno y piensas que te está matando.
Sí,
y, joder,
sí.
ya da no sé qué. O sea, yo no te atreves a sacar el pañuelo para limpiarte la nariz delante de nadie, porque dices tú, va a pensar que soy un... Oye, se nos está yendo un poco la cabeza.
Ya verás el miércoles que poco van a ir a protestar al árbitro en el partido.
Yo
ya
te digo que hoy en Barcelona ya gente con mascarilla.
En Barcelona...
En Madrid también.
Hoy he cogido un autobús para ir al golazo de gol, porque es lo que me va mejor, y había 3 personas con mascarilla en el autobús.
¿Y tú aquí en Madrid has visto?
En un supermercado, sí. Una señora que entró con la mascarilla. Más no se le entendía, tenía un lío con la cajera, no sabía si quitárselo o no, porque igual me lo quito, hablo con él y le contagio. O me contagia.
Claro. Por cierto, ¿eso evita que lo cojas?
Yo creo que no.
No lo sé.
Es que esa es la pregunta. Yo llevo mascarilla y ya me quedo indemne.
Debe ayudar, debe ayudar.
La primera vía es el... Sí, la...
No, yo he venido de Barcelona en el AVE y había bastante... Y el tren era uno que venía de Francia, de Marsella.
Sí.
Y igual me he encontrado con 6 o 7 personas,
tan
gente joven, pero con mascarilla.
Sí.
Yo también llevaba, pero era para no contagiarme.
Mira, Guardiola se la va a poner para entrar en el Bernabéu. ¿Eh?
Oye, eso lo hizo Laporta, ¿eh? Fuera bromas.
Laporta
una vez, el año del 2-6, si no recuerdo mal, yo creo que había alguna epidemia también, no sé si gripe A o algo así.
Las vacas locas.
Y entró con la mascarilla en la sala de donde se recibe al equipo contrario. Una mascarilla que después se guardaba en el bolsillo cuando salía al palco, obviamente.
Claro.
O sea, no hay imágenes de eso.
No, no, no.
Pero, yo lo pero mira, una cosa. Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
El Valencia jugó en Milán hace menos de una semana y resulta que creo que la Comunidad Valenciana quiere ponerse en contacto con todos los seguidores del Valencia y supongo que con todos los periodistas que estuvisteis allí en San Siro haciendo el partido.
Bueno, de momento lo que ha hecho la Consellería de Sanidad y Salud Pública aquí en la Comunidad Valenciana ha sido facilitar al Valencia un documento para que lo hiciera público a través de sus redes sociales, con recomendaciones para todos los aficionados del Valencia, que no fueron pocos los que se desplazaron a Milán, en torno a 2.500 seguidores valencianistas la semana pasada, con motivo, como decías, de ese partido de Champions entre el Atalanta y el Valencia. En el que marca consejos este documento y medidas a seguir en los 14 días siguientes a su llegada a España. Y dice lo siguiente: si se tiene buena salud, el documento dice que puede seguir realizando una vida normal en familia, con amigos y en el ámbito escolar y laboral. Se recomienda observar su propio estado de salud ante la posible aparición de alguno de los siguientes síntomas.
¿Ha tosido alguien por ahí?
Me he acojonado. Cuidado. Fiebre, tos o sensación de falta de aire. Como en todas las enfermedades de transmisión respiratoria, dice, se recomienda adoptar medidas de higiene habituales, como cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, usar pañuelos de papel desechable y realizar una frecuente lavado de manos. Y dice, por el contrario, que si se desarrolla síntomas respiratorios como tos, fiebre o sensaciones de falta de aire, se recomienda permanecer en su residencia habitual y evitar el contacto estrecho con otras personas, manteniendo una distancia superior a un metro, contactar telefónicamente con un servicio médico a través del 112, informando de los antecedentes de su viaje y los síntomas que presente que puedan realizar una valoración. Esto es lo que se está diciendo a esta hora de la noche aquí en Valencia. También preocupa a Juanma que hay partido de vuelta y que el próximo 10 de marzo los seguidores del Atalanta de Bérgamo habían agotado las más de 2.000 entradas que se les había puesto a su disposición para acudir a ese partido de vuelta en Mestalla. De momento han dicho desde la Sanidad Pública, desde el Gobierno valenciano, que no saben si va a poder venir ni tanto los seguidores como e incluso lo han hecho extensible al equipo, al Atalanta, a ese partido. Pero como digo, de momento el alarmismo no es tal, simplemente hay medidas de precaución para que la gente, si se encuentra mal, pues se ponga en contacto con el 112 y diga los síntomas que tiene.
Pues a ver, el partido si peligra, que es lo que puede ser importante, digo, teniendo en cuenta cómo está la situación, si peligra ese Valencia-Atalanta, pero faltan 2 semanas para ese partido. 2 semanas. O sea que
hay otro partido antes, importante, de la Euroliga de básquet, el próximo jueves, el de esta semana, no, el de la que viene, entre Valencia Básquet y Armani Milán, que también es un club que desplaza bastantes seguidores a sus partidos de la competición europea, pues así que también se está pendiente de ese grupo de seguidores de cara a ese partido.
Gracias, vale. Hugo.
Un abrazo a todos.
Gracias, Bon Ricchetti. Ya nos irás contando cómo evoluciona la cosa en Italia.
Perfecto, un abrazo.
Adiós. Le han preguntado a Piqué hoy en la rueda de prensa por lo que está preguntando todo el mundo antes de este Nápoles-Barça, que es la comparación Messi-Maradona, Maradona-Messi. Esto ha dicho Piqué.
Bueno, en Maradona se ha dicho todo, ¿no? Un jugador único en la historia del fútbol y que se ha recordado para siempre. Si me preguntas entre Diego o Leo, que creo que esa pregunta del millón, yo que lo he vivido de cerca y que lo he tenido compañero tantos años, te diría que me quedo con la regularidad de Leo y con la magia que hace a diario durante tantos años.
Me quedo con la regularidad de Leo y con la magia que hace a diario durante tantos años. ¿Con quién te quedas, David Sánchez? ¿Messi o Maradona?
Yo me quedo con Messi porque he visto más a Messi, porque le he visto hacer cosas a Messi que yo no le he visto ver a Diego Armando Maradona, y seguramente me dirán lo de los mundiales, que Messi no ha sido capaz. Maradona tampoco ganó la Liga de Campeones. Yo lo que le he visto hacer a Messi durante tantas temporadas no se lo voy a hacer a Diego Armando Maradona.
¿Mónica?
Yo con Messi por estar tantos años a un nivel altísimo. Ahora, pocas cosas como el tiempo que pasó Maradona en Nápoles, ¿eh? Eso es algo que muy pocos hacen.
Siro.
Para mí, Maradona, pero es verdad, le doy la razón a Piqué, porque por continuación, por estar 15 años en la élite o 16 que lleva, pues también Messi. Pero si es por un partido, si es por genialidad, yo me quedo con Maradona.
¿Rico?
Pues me da hasta casi coraje decirlo, pero porque he visto jugar mucho a Maradona y sobre todo le he visto calentar, que a veces era más bonito el calentamiento que el partido. Pero elijo Messi, naturalmente, por las razones que comenta todo el mundo. No hay ningún futbolista en el mundo que haya dado el rendimiento de Messi durante 14 años.
Senabre, ya te tengo puesto Messi, no creo que tenga que borrarlo.
Callo, no hace falta hacerlo.
Vale, vale.
Y es curioso que sea...
Casi me ofende la...
Perdón. Joseba.
Pues es que depende también de la etapa de la vida de la que te toque. A mí me tocó...
Yo te pregunto concretamente en esta etapa.
Muy de niño me tocó Maradona, entonces a mí la admiración que me provocó en aquel entonces la figura de Maradona me marcó más que la de Messi. Y sobre todo a mí me marcó el Mundial de México.
O sea, Maradona.
Maradona.
Maradona. A mí me pasa justo al revés. Lo que me ha marcado es el adiós de Maradona. O sea, los últimos 20 años de Maradona me ha parecido un ser tan detestable en muchas cosas.
Totalmente de acuerdo.
Que me ha influido negativamente en su carrera deportiva. Al final he dejado de admirar a Maradona por lo que me ha decepcionado a Maradona en los últimos 20, 25 años.
Y luego Messi ha tenido...
Es que yo creo que es uno de los tipos más decepcionantes que ha dado el mundo del deporte.
Sí, seguro que sí.
Ha pasado una... O está pasando, no lo sé.
No, está pasando, lleva 25 años pasándolo.
Una enfermedad que cuesta trabajo...
Es un enfermo.
Entenderle, sí. Claro.
¿Te refieres a su adicción?
Claro.
A diferentes cosas.
A su comportamiento, el comportamiento.
Bueno, sí.
Pues claro.
Sí, pero a su adicción también. O sea, es una enfermedad. O sea, al final...
No, por supuesto, la adicción es una enfermedad.
Sí, claro. Sí. Espera, quiero preguntarle a Elena. Elena Condis, ¿tú Messi o Maradona? Messi, ¿no?
Messi siempre.
Vale. ¿Y Oliveros?
Además, Maradona no le vi jugar.
Bueno, gotas de Maradona preciosas, tremendas, tremendas. No he vivido gotas, pero gotas. Entonces yo me quedo con Leo Messi porque es la continuidad desde que tenía 13 años y debutó hace casi 17 en el primer equipo del Barça. Me quedo con Messi.
Y luego con Messi ha habido mucha más competencia que con Maradona. Maradona era el único que había. O sea, no había nadie que se le pudiera comparar en aquel tiempo. Y a Messi, en cambio, pues está la figura de Cristiano Ronaldo y siempre ha habido ese debate.
Bueno,
¿no? Pero
el único, ¿eh? O sea, no había un Cristiano Ronaldo.
Sí, pero bueno, pero ya hay dos bandos.
Ya.
Tú, por ejemplo.
Sí. No, yo reconozco lo de Messi, reconozco lo
de
Cristiano.
Hasta hace 2 años sí.
Sí, ahora sí. No, igual. O sea, yo creo que atléticamente, o sea, como futbolista, es más genial Messi, pero que Cristiano Ronaldo está a la altura porque tiene otras facetas y otras virtudes. O sea, es mucho más atleta, yo creo que remata mejor con las dos piernas, remata de cabeza, o sea, bueno, creo que son distintos porque además juegan en como muy distinta posición.
Yo
¿no?
creo que lo que sí que gana Maradona es en carisma. Yo creo que Messi levanta pasiones a la gente que le ha visto jugar y a Maradona le idolatra a gente que no le ha visto jugar.
Y en la estética
sí.
También, pero por ejemplo entre Cristiano y Messi, es que claro, Messi no es un tipo goleador, o sea, hace tantísimos goles porque es infinitamente más bueno que los demás, pero además contribuye decisivamente a mejorar el juego del equipo, que eso es la cualidad que tienen los cracks.
Y mañana, si no marca Messi en Nápoles, volveremos con el debate de Messi es menos que Maradona porque el día en el cual tenía que cumplir...
Luego hay una cosa muy importante, que es la connotación social de las dos figuras, ¿eh?
Sí.
Claro, porque la connotación social de Maradona fue brutal. Se fue a un equipo súper deprimido, a una región de Italia súper deprimida y la llevó a lo más alto del fútbol mundial.
Sí, sí, sí.
Agarró un país que estaba tremendamente deprimido, como Argentina, viviendo una situación dramática, y la llevó al liderato del fútbol mundial. Entonces, todo eso que arrastra también la figura en lo social, pues engrandece un poco más la imagen de Maradona.
Sí, sí. Todo es exagerado lo que rodea a Maradona.
Sí, sí.
Todo es exagerado.
Pero es que fue muy fuerte lo que consiguió.
Sí, sí.
Es increíble que el Barça solo haya jugado una vez en el San Paolo, ¿eh?
Sí,
Estoy esperando que nos contéis mañana, Oliveros y Elena, el ambiente, porque creo que es un ambiente único, pero único de verdad.
Cierto, Oli, tú viviste un partido definitivo del Nápoles en el que estaba Maradona y en el que ganó uno de los scudettos el Nápoles con Maradona.
El segundo. El 29 de abril de 1990 estábamos allá como única radio española que dio el partido. Ganó el Nápoles 1-0, estaba Maradona, estaba Ferrara, Alemão, Gareca, Carnevale. En el Alacho estaba Rubén Sosa, estaba Bertoni, por ejemplo. Y recuerdo que Lama me mandó a un congreso de la RAI para preparar el Mundial de Italia 90 de las teles y las radios a Pésaro, que en el Adriático. Y en lugar de volver hacia España, hacia Barcelona, decidimos que lo mejor era ver si ganaba el título. Ganando el Alacho, ganaba el título Diego Armando Maradona y el Nápoles por segunda vez, ¿no? Entonces cogí un vuelo desde Roma a Nápoles y en la parte trasera del avión había un hombrecito con la bandera del Nápoles cantando el Porrón Pompero. Entonces yo pensé que era una cosa aislada, pero no, San Paolo cantaba, no sé si ahora también, el Porrón Pompero. 30.000 espectadores, La mañana ya era luminosa, era primavera, yo no sé qué temperatura habría, pero era prácticamente verano, y se veían carros de muertos por las calles, junto al mar, tirado por caballos, y ahí había ataúdes del Milan y de Berlusconi, porque ganaba el sur al norte.
Qué bonito.
En Italia, ¿no? Entonces era tremendo. Entonces me fui a San Paolo caminando, pasando por los túneles donde iban los coches y también algún peatón. Me fui para allá y todo el mundo cantando el Porrón Pompero. Estaba el estadio viejo todavía, aunque lo estaban remodelando para la fase final de la Copa del Mundo de 1990. Pero al lado de Anfield aquello era tremendo. Anfield se queda pequeñito.
Pero
no
una
sé
cosa,
ahora.
O sea, tú la noche
no sé que, ahora, pero entonces era tremendo.
La noche que ganó el Scudetto, el segundo Scudetto, ¿sí?, de Nápoles, tú estabas en Nápoles.
Estaba en Nápoles, como en Iker Radio, sí, sí.
Pero,
narrando el partido.
Luego, después del partido, cuando volviste para el hotel, ¿cómo estaba la ciudad? Porque yo me la imagino como cuando el volcán, o sea, más o menos sería aquello, ¿no?
No encontraba cómo volver al hotel. Mira, el hotel lo tenía como una hora y media o dos horas de San Paolo. No sé si habéis estado en Nápoles, pero sí. Yo estaba en el hotel junto al mar, y San Paolo queda mirando desde el mar hacia tierra, mano izquierda, pero atravesando túneles y túneles llenos de basura y de contaminación y tal. Volví caminando para intervenir en directo, no había móviles y tal, desde el teléfono fijo de la habitación. Mientras tanto, Maradona y sus compinches y tal. Allá no tuvo acceso la prensa, ni mucho menos la prensa española. Estaban en un barco celebrando ese segundo Scudetto en alta mar. Y nosotros contándolo desde la terraza de...
Imagínate el barco.
Desde la terraza, claro, desde la terraza del hotel, porque daba hacia el mar, precisamente. Mm. Bueno, tremendo, sí. Aquello. Por curiosa Pompero,
ciudad,
¿eh?
Curiosa ciudad está Nápoles. Yo tuve la ocasión de conocerla con el señor Maradona, anfitrión. Y estuve con él en... Me he acordado ahora cuando explicaba Manolo lo del tránsito, porque estuvimos en el campo y luego fuimos a su casa y monté en el coche con él y viví una de esas situaciones que no vuelves a vivir nunca más en la vida, que es Maradona conduciendo o cruzando Nápoles contra dirección. Por encima de las vías del tranvía, y los carabinieri, cuando pasábamos y le reconocían, le saludaban militarmente, como diciendo, bueno, este que haga lo que le dé la gana. Y realmente era el tipo de ciudad en la que vivía Maradona mientras estaba allí, era el rey del mambo. Claro.
A todo esto,
se juntaron el hambre y las ganas de comer.
El camión, claro. Como se diga de Maradona, tremendo, porque cuando acaba el partido, la sala de prensa estaba llena de carabinieri, menos periodistas, había de todo, carabinieris y tal, micros, una cosa. Y el hombrecito se quedó en el gimnasio, estuvo como tres horas, y claro, sabes que le gusta, ¿no?, aparecer con los carabineros, media docena de carabineros, un perro policía al lado, tal, no sé qué. Y yo, menos mal que dije, hey, que soy amigo de Jorge y del Lobo Carrasco y del Pichón y de Marcos, ¿no? Entonces le saqué unas palabras para la radio en esos momentos.
Uh-huh. Muy bien, pues mañana a ver si hay recuerdos para Maradona y para Messi en el partido Nápoles-Barça, que arranca a las 9 y que contaremos desde las 8:30 en tiempo de juego. Oli, pues nada, que lo disfrutes mañana también. Y tú, Elena, que debutes con gloria en San Paolo, ahí con toda la emoción de un gran estadio.
Ojalá.
Ahí estaremos. Y las hordas internacionales lo deben de saber, pero he leído en muchas partes, todo el mundo, todos los campos tienen 105 metros y este tiene 110, ¿eh? 110 metros de largo.
Tremendo.
Es más grande. Tendrán que correr un poco más.
Pues no, sí. No me había fijado yo, ¿no?
Eso, o adelantar un poco
pues
la
defensa. Pues míralo en la página oficial del Nápoles y en todas partes.
Sí, sí, sí.
Le preguntamos a Pedrito.
Pues estos datos Pedrito, tenías que habernoslo dado antes, Olivero, porque...
eso es importante.
Es un escándalo.
Abren puertas hasta las 5, ¿eh? 4 horas antes del partido.
Sí, pero invitan a los tifos, si quieren ir antes, y si
a
no,
comer
los,
allí.
Los sí. Tornos a las 5.
Muy bien. Gracias a los dos. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Casi las 12:30. ¿Qué dicen los oyentes? Partidazo.
Pues uno de ellos dice, Messi o Maradona, no tenéis en cuenta el césped y las patadas y el Nápoles y el Mundial. Antes los campos eran patatales y las entradas sin televisión eran criminales. Fue a Nápoles y ganó él solo la Liga y en el Mundial idem de lo mismo. Así que sin duda, el mejor Maradona. Carlos dice, ¿cómo pueden comparar a Messi con Maradona? Maradona jugó en un fútbol donde le cosían a patadas a Messi en cuanto le tocan tarjeta, como debe ser. ¿Cómo jugaría ahora Maradona?
Entonces, ¿qué dice el oyente?
Dice, ¿cómo jugaría ahora Maradona sí. con la defensa de los árbitros de ahora? No se pueden comparar. Básicamente que no los comparemos.
Vale.
Otro dice, habláis mucho de la continuidad en el tiempo de Messi, pero si le hubieran dado a Messi un 1% de los hachazos que le dieron a Maradona, no hubiera estado 15 años seguidos jugando al fútbol.
Eso es verdad.
Sergio
bueno,
dice,
le dan, a Maradona. A Messi, sí, claro. Messi, otra de sus cualidades.
Es que muchos no llegan.
Es que no se tiran. Él no se tira. Y otra cosa que es verdad, que lo explicaba... Por ejemplo, Río Ferdinand, uno de sus marcadores, que se pasó todo el partido queriendo darle y no pudo pillar.
Y no llegaba.
Sergio dice, lo que ha hecho Messi en el fútbol no lo hará Maradona nunca. Otro dice, a mí me pasa como a Juanma, admiré a Maradona antes de sus adicciones, pero me decepcionó sobremanera posteriormente, prefiero a Messi. Y Lucho nos dice, yo trabajo en una farmacia y es una locura, tenemos un montón de gente pidiendo mascarillas y hay hasta lista de espera. Se nos va de las manos.
Totalmente. Casi las 12:30. No, ya las 12:30. 11:30 en Canarias. Sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y dos líneas móviles puedes elegir entre uno de estos regalazos: el cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia.
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones?
¡Stop! ¡No vale! ¡Hay que repetir!
¿Es campeones o subcampeones?
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad puedan ser campeones o subcampeones?
Así mejor.
Claro, mucho mejor.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. Y los aspersores me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites. De verdad. Sin límite de datos. Sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Maratón, ven, maratón, ven, maratón, ve, oe, oe. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsaker. Consúltalas en marathonbet.es.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. Y los aspersores me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 34 minutos. Mañana, al margen del Nápoles-Barça, se juega el Chelsea-Bayern de Múnich. ¿Qué novedades tiene este partido,
Evangelio? La baja de Kanté para el Chelsea, que es bastante importante. Pues sí. Este fin de semana se han quedado sin él y es una baja capital en el centro del campo, aunque Kovacic, el exmadridista, está jugando bastante bien. Pero Kanté es capital en este equipo. Por supuesto, seguirá Caballero titular. Será el quinto partido consecutivo en el que Kepa, el último portero titular de la selección española, es suplente. Y el argentino de 38 años le quita el puesto. Y en el Bayern, pues lo que decíamos al principio, que Lewandowski lleva 10 goles en la Champions. Parece que Thiago va a ser titular junto con Kimmich. Y está asombrando un chico que se llama Alfonso Davies, que es canadiense, que es lateral izquierdo, que lo está haciendo bastante bien. Y el Bayern, con un entrenador desconocido, que fue exjugador del club, Hansi Flick, está líder en la Bundesliga y está mejorando. O sea que para mí el Bayern en la eliminatoria es favorito.
Vale. Pues buen partido.
Sí, sí. Y eso que el Bayern el viernes jugó el peor partido de lo que va de año. Sin duda
sí, le costó
pero hasta ese partido, hasta ganar al Paderborn, ha sido un martillo pilón. Sí, sí.
Con el último, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero hasta ahora ha sido todo goleadas, lo que ha conseguido el Bayern. Está fuerte.
Y una cantada de Neuer. Sí.
Una salida se le pasó la pelota en rasgo.
Bueno, pues mañana 8:30, tiempo de juego con estos dos partidos. Gracias, Evangelio. Hasta luego.
Hasta mañana.
Ya hemos dicho al principio que ha ganado el Liverpool, 3-2 al West Ham. Y que teníamos pendiente hablar con Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Entonces, hoy no se ha sabido nada de Hazard, si le van a operar o no le van a operar. No hay noticias.
No, hay que esperar todavía unos días. Hoy ha sido el primer día de recuperación ya para Hazard, después de que ayer conociera el diagnóstico, esa fisura en el peroné. Ha empezado a ser sometido a un tratamiento de ondas para intentar solidificar ese hueso y cerrar la fisura lo antes posible. Esto puede tardar en torno a 6 semanas hasta que no se suelde ese hueso, no se puede intervenir quirúrgicamente, no tiene por qué tomarse esa decisión dentro de 6 semanas. Pero hasta entonces casi seguro no se va a poder operar y la gran decisión es esa, saber si va a volver a pasar por el quirófano o si vuelve a ser sometido a un tratamiento conservador para intentar reaparecer lo antes posible. Ha hablado hoy el diario Sport con Roberto Martínez, el seleccionador belga, que apuntaba a un periodo de baja entre 2 y 3 semanas, y si nos vamos, entre 2 y 3 meses, perdón, y si nos fuéramos a los 3 meses, pues obviamente estaríamos ya en puertas de la Eurocopa. Así que vamos a ver qué decisión se toma, y mientras tanto, pues Zidane dándole vueltas a la cabeza para ver cómo resuelve este entuerto, principalmente en esta semana donde visitan el Bernabéu, el City y el Barça.
Sea lo que sea, Siro, hay pesimismo en torno a Hazard. O sea, quiere decir que ya la decisión, operar, no operar, yo no sé si va a cambiar mucho ya la cosa, porque es como si el madridismo ya le diera por perdido para la temporada.
Sí, porque en el mejor de los casos, pues lo puedes tener para semifinales, tienes que pasar los octavos, tienes que llegar a cuartos, puedes estar ahí en el final de la liga, pero la verdad es que es una pena, es una pena. Y yo lo decía el otro día, que le daba más mérito a lo del Madrid, que sin su jugador más importante, el jugador más desequilibrante, como lo ha demostrado una vez que se había recuperado esta lesión, que volvía a ser ese jugador que generaba magia cada vez que tocaba la bola, pues es una desgracia, ¿no? ¿Por qué? Porque además la gente dice, no, es que como Dembélé, no tiene nada que ver. O sea, eso es de lo que las lesiones que ha tenido Hazard han sido fruto de choques, de golpe, ¿no? No es un tema muscular, no tiene nada que ver con lo de Dembélé, pero la verdad es que es un mazazo para la afición, la baja de Hazard.
Esta lesión, la que ha sufrido este fin de semana en Valencia, es en la misma zona, pero no es exactamente en el mismo lugar. Es en la
un poquito
parte
más
delantera.
Arriba, ¿verdad?
Sí, es en la parte delantera, en este caso del tobillo. La anterior, la de noviembre, es en la parte trasera. Y me dicen también que se van a estudiar, evidentemente, todas las opciones, se van a consultar a un montón de especialistas durante los próximos días y va a ser una decisión un poco consensuada entre todos, pero se va a valorar mucho también la opinión de Hazard, que deberá decidir si ahora mismo prioriza esa Eurocopa o si se olvida de ella y ya pues se opera y que intentaría lo más sano posible.
Miguel, si lo he entendido bien, o sea, son 6 semanas para solidificar la zona y luego pueden operarle.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí.
Joder, pues sí, sí. Entonces,
es que en ese caso, claro, en ese caso ya te perdería
adiós todo. Y Eurocopa también.
Sí, sí.
No creas, ¿eh? Seis semanas más operación más dos meses, ¿eh?
Yo creo que la prioridad del jugador ya es la Eurocopa. Yo creo que ya ha dejado de ser el Real Madrid la Liga de Campeones porque es imposible. Yo creo que es imposible que un jugador asuma que se va a perder una Eurocopa. ¿Qué va a jugar Hazard? ¿Tres Eurocopas a lo largo de su carrera? No se va a perder una pudiendo estar. ¿No? La Liga de Campeones la va a jugar cada año.
Es muy mala suerte, ¿eh? Lo que ha tenido Hazard, ¿eh? Muy mala suerte.
Dicho lo cual, creo que
el Madrid... Si esa zona de Hazard, si esa zona del cuerpo no es deficitaria, ¿eh? Que viene una lesión del 2017 grave también. Y es la tercera vez que le pasa en el mismo sitio, ¿eh?
Lo operaron.
Por eso digo, es la tercera vez que le pasa en el mismo pie.
Que sea un mazazo para el Madrid. Yo creo que el Madrid ha jugado bien.
Eso lo decía Lamayer.
Tiene mejores números sin Hazard que con Hazard.
Claro, pero no.
Es que no hemos visto el Hazard que todos queremos ver.
Es que no ha podido tener mejores números con Hazard porque no ha jugado. Pero Hazard es un jugadorazo, pero.
Si lo analizamos por los dos últimos partidos, pues efectivamente, pues sí, pues da esa casualidad.
Cuando no ha estado Hazard, Zidane, yo tengo la sensación de que hace más lo que le pide el cuerpo. Mete a un tío en el centro del campo y el equipo. Es muy, muy equilibrado,
si juega
muy
igual, si juega con un 4-4-2 y da igual. O sea, si no juega Hazard, va a jugar Bale. O sea, si es que va a jugar con los mismos esquemas. O sea, o Vinicius. O sea, es que va a jugar igual.
¿Pero tú crees que van a jugar los mismos contra el City que contra el Barça?
Yo estoy convencido de que más o menos no habrá mucho cambio. No. Yo creo que son los dos partidos en los que estás jugando la temporada. Y yo creo que no va a haber.
¿Y a quién ves con Benzema? Por cierto, Benzema creo que lleva 8 partidos sin marcar.
Sí.
8, ¿no?
En las últimas 8 jornadas de liga un gol y en las 17 primeras 12.
Ojo a eso también.
Claro, es que el déficit del Madrid está ahí.
Claro. ¿Qué ¿Quién crees que va a jugar con Benzema, Miguelito? Contra el City.
Yo creo que Bale. También podría tener opciones Vinicius. Yo creo que 4 centrocampistas y arriba Bale y Benzema. Decía antes que le sale más suelto el 11 David a Zidane sin Hazard. Zidane estaba como loco.
¿Y qué 4 centrocampistas metes tú?
Ahí está mi gran duda. Entre Isco y Modric tengo la duda. Yo creo que Casemiro, Valverde y Kroos son seguros. Y luego vamos a ver quién cierra ese centro del campo.
¿Siro?
Sí, yo creo que la gran duda es esa. La gran duda es si jugaría a Isco o no jugará a Isco y mete a Modric. Yo creo que esa es la gran duda. A mí me da la sensación que ahí es donde puede haber... la única variante que puede haber en el partido del Barça y el City es esa. El que juegue contra el City no jugaría de titular contra el Barça, o al revés. El que juegue contra el Barça no jugaría contra el City. Yo creo que es la única variante que puede haber ahí. Y estoy convencido que también que va a jugar Bale.
¿Los dos partidos?
Bueno, los dos partidos yo no lo sé, pero que el día del City va a jugar Bale, estoy convencidísimo, además.
Pero es igual, si luego Zidane nos va a sorprender con algo que no espera nadie, sí, que es lo que se lo hace habitualmente. Eso te iba a decir, especular es con las alineaciones
de Zidane...
Pero que
tampoco tiene mucho donde ya...
Sí, pero igual te mete a 5 centrocampistas, con Modric, Isco, yo qué sé.
Bueno, Rodrigo no puede jugar.
Sí, después de la temporada que lleva Bale, llega al partido del City y lo juega, llega al partido del Barça y lo juega...
Pues tiene todas las papeletas.
Ya,
y es un poco el sino de Bale en el equipo.
Está, igual hasta es decisivo.
Es un poco Guadiana y aparece de repente. Y además hay veces que aparece y hace partidazos en partidos
en
así.
Partidos.
Sí, pero lo mismo pero te mete a Lucas Vázquez por un lado, también. Claro, Que tampoco lo descartes. Es que no se puede descartar nada con Zidane.
Sí, sí.
Pero
¿sabes qué pasa? Que como Benzema está un poco en sequía... Ya sé que me van a decir, pero si Bale ha metido un gol desde el mes de septiembre o dos goles.
Sí.
Ya, pero es igual. Pero es un tío que tiene gol, o sea, que te da sensaciones, que es un tío que se te mete dentro del área, que te puede rematar de cabeza, que la puede pegar desde cualquier sitio y tal. O sea, tienes igual que Vinicius, sí, te va a desequilibrar y te va a lo mejor dar un buen pase, pero Bale tienes más, parece que le ayuda más a Benzema, ¿no? Y sobre todo con falta de gol.
¿Pero el Madrid prioriza la Champions a la Liga o no? Digo, de los dos partidos son los dos.
Yo creo que va a ir a con todo en los dos.
Madrid no puede renunciar a nada.
Por todos los dos partidos.
Yo creo que el Barça debería pensar más en la Liga que en la Champions, vamos.
¿El Barça?
En el Clásico antes que en Nápoles, por supuesto. Yo soy de la opinión de Messi, creo que la Champions es complicada.
El Clásico antes que el Nápoles.
Y pienso que si ganan el Clásico, ganan la Liga. Yo creo, vamos.
Sí, pero la gran obsesión del Barça y especialmente de Messi es la Champions.
De los 2 años que
lleva. Pero Joseba, como estaba la temporada, ganar un título sea cual sea, vamos, es un triunfo de Setién descomunal. Yo creo, vamos, yo es que la Champions la veo imposible para el Barcelona.
No, ¿imposible?
Yo no estoy de acuerdo.
Casi imposible, sí.
Como
sí.
Messi, ¿no?
Correcto.
Yo no he entendido muy bien, ya es para otro día, ¿eh? Ya estamos saltando de tema, pero las declaraciones de Messi de que no nos da para ganar la Champions, yo creo que es porque, bueno, prometió la Copa Linda y tal, y ahora no quiere.
Yo creo que nunca la prometió.
Prometió que iba a hacer todo lo posible para traerla.
También es mover la coctelera, ¿eh?
pero yo no estoy un poco de acuerdo en que el Barça no tenga plantilla para ganar la Champions.
Bueno, hoy ha dicho Piqué, no somos los favoritos, ¿eh? Pero dice, por primera vez en muchos años estamos en una competición donde no somos favoritos.
Que es que parece que, otro, claro. que estemos hablando de algo que no sea una evidencia. Es que un equipo con 14 fichas profesionales no puede ser favorito para ganar dos competiciones como Liga y como Champions. Otra cosa es que llegue en condiciones, esté en condiciones de hacerlo o pueda. Pero normalmente, con 14 jugadores, sí. No te da para...
Bueno,
todo.
14, el clásico lo pita, el clásico lo pita Mateu. Sí, Mateu, con lo cual intuyo que nos vamos a divertir un poco.
Bueno, ha sido difícil, ¿eh?
Algo va a pasar.
¿Hernández ha tenido números o no?
Ha sido muy complicado, David, designar a Mateu. Vaya
cera que me está cayendo Hernández Fernández, ¿eh?
Sí, sí. Ha sido muy complicado porque hay que decir que entre las listas blancas, listas negras, descartados... Claro, casi imposible designar a un árbitro.
¿Pero se
miran
las listas?
Madrid no quería
sí,
ninguno.
Sí, Mónica, mira, te voy a contar.
En Madrid quería...
A Mejía, David.
A Mejía, que es el delegado arbitral
bueno,
de Madrid.
Bueno, hay 10... el comité iba a designar a un árbitro internacional, con lo cual hay 10. De los 10, quitas al de Madrid y al de Lleida, del Cerro y Estrada, te quedan 8. De los 8, quita a los dos nuevos, que no lo van a poner, que son Munora Montero y Cuadra, que son... Te quedan 6. Los de la lista negra del Madrid, hay 3, que son Hernández Fernández...
Perdona, foto. En el CTA influye la lista negra del Madrid.
Perdona que se influye...
A la hora de...
Perdona que se influye, espérate que termine.
Pues eso deja en muy mal lugar a los árbitros,
¿eh? Un segundo.
Espera.
Son 6. Nos quedan 6. En la lista negra del Real Madrid...
Que no es oficial, ¿no?
No es oficial, pero es oficiosa porque esto se esparce...
Melchor la tiene.
A ver,
bueno, pues en esa lista negra del Real Madrid están Hernández Hernández, Sánchez Martínez y de Burgos Bengoechea, con lo cual de los 6 nos quedarían 3. Así que de los 3, uno es... Mateu,
¿Y lista negra del Barça no hay?
El otro es
curiosamente
Gil
no hay
Manzano,
lista negra del
y el
Barça.
Otro es Martínez Munora. Como Gil Manzano pita la Juve, que tiene Champions, pues quitas a Gil Manzano y te quedan Mateu y Martínez Munora.
Qué casualidad que
el Barça no tiene lista negra.
Pues era facilísimo.
Y la del Madrid,
si hubiera hecho esa cuenta, hubiéramos dado la noticia la semana pasada, puto.
Y la del Madrid es vinculante.
El Barça, entonces, por ejemplo, al Atlético Madrid no le gusta a Martínez Munora. Entonces, ellos lo tiran y...
O sea, es que me estoy flipando porque estás diciendo... Yo estoy flipando con eso, ¿eh?
Pero no habléis todos a la vez.
No, es que es importante esto. Lo que acaba de explicar, que yo no tengo por qué dudar...
Muy grave.
O sea, el Madrid condiciona la elección del árbitro del clásico.
De hecho, por ejemplo...
La nominación del arbitraje, no hubiera tenido los arbitrajes que ha tenido en los últimos años. Y la prueba es de que el Barça no tiene vetado a ninguno.
¿A
quién va a vetar? ¿No? Si queréis repasamos los arbitrajes que ha tenido el Madrid.
El Barça tiene lista como tal, pero por ejemplo el Barça a Mateu pues no le encaja.
No.
De hecho, la designación de Mateu ha caído mejor en el Madrid que en el Barça.
Es que esto no arregla nada de lo que has dicho, porque no solo el Madrid veta o prefiere que piten otros, sino que además ponen al que le gusta el Madrid.
Pero ahora vamos a lo importante de todo esto. Algo que no habéis caído ninguno de todos los que estáis aquí, que todos sois muy listos, muy inteligentes, tú el primero, yo Seba.
Sí.
Pero ¿tú sabes quién designa a los árbitros?
El CTA,
el Madrid,
¿no?
Por lo que acabo de escuchar, el Madrid.
Un comité, un comité de designación que está compuesto por Velasco Carballo.
El CTA, ¿qué decir?
Y por un representante de la Real, del Levante, del Betis, del Barça, del Madrid.
De los clubes.
A sueldo.
¿Y?
De los 20 clubes.
¿Que es integrante, de qué organismo?
Es Antonio Jesús López Nieto.
¿De qué organismo?
Con lo cual, designan los clubes. Los que pagan. Los clubes y Velasco Carballo, ¿vale? O sea, esto no lo designa la federación. Vamos a poner este no. Es que los clubes opinan de sus designaciones. Esto hay que explicarlo para que la gente lo sepa.
¿Y López Nieto a qué organismo pertenece?
A la Liga. Y le paga la Liga.
No des golpes.
Está
otro golpe. ¿Y?
No, hombre. Ya está.
Pero entonces, bueno,
ya está todo dicho y ya la gente...
Velasco Carballo también,
bueno, que pita Mateu Laoz, que es un buen árbitro, que es un gran árbitro.
¿Y en el VAR?
Es un buen árbitro. Y
en el
VAR,
Gonzalo González.
Y además va a la Eurocopa, con lo cual el comité ha dicho, mira, os pongo el mejor que tengo, va a ir a la Eurocopa, sí. Y así nadie me puede decir, oye, ¿has puesto a este? Pues mira, os pongo a este.
Y algo habrá en el partido con Mateu. Con Mateu algo habrá en el partido.
Yo creo que Mateu pita mejor los partidos grandes que los pequeños, con lo cual yo creo que lo va a hacer bien.
Vale.
En mi opinión, tampoco es vinculante.
Pues nada.
Vale. Gracias, Fouto,
Adelante.
Pues nada, un abrazo a todos.
Un placer.
El domingo. comentaremos.
Yo me ¿Vas a comentar el domingo? ¿Eh? ¿Vas a comentar el domingo?
Sí, sí, claro.
Sí.
Estoy apurando la fecha y hay que morir matando.
Sí, sí. Es bueno, que ya saben que cuando acabe la temporada termina su faceta de comentarista arbitral. Y no sé lo que vas a hacer luego. ¿Qué quieres hacer? ¿Tenis o windsurf? ¿O qué quieres
bueno, hacerte a ti los guiones, que todos los días te confundes.
Pues si quieres presentar y me pongo yo a hacer lo de los árbitros.
Pues lo haría.
Oye, ¿quién sustituye?
Pues mira, por lo menos podría ir a cenar con Alcalá todas las noches.
Pues
oye,
estamos,
¿quién sustituye a Fulton?
Pues estamos entre Ciro López y Tomás Guas.
Sí, entonces, sí, sí.
Pues me lleva entonces a Manolo Lamo. Vamos a hacer un triunvirato ahí. Casting.
Gracias, Fulton.
Adiós.
Vamos ahora con lo de Michu, pero antes lo que está pasando en Los Ángeles, lo que ha pasado en Los Ángeles, el funeral por Kobe Bryant.
I'm here because I love Kobe and this was one of his favorite songs. In the darkest night hour, in the darkest night hour, I search through the crowd.
Es Beyoncé interpretando la canción favorita de Kobe Bryant.
Quiero agradecer a todos por haber venido hoy y agradecer el apoyo que hemos sentido toda mi familia de todos los sitios del mundo. Gracias por vuestras oraciones. Quiero asegurarme de que mis hijas conozcan y recuerden la persona y el marido tan maravilloso que era su padre. Kobe era un hombre, pero también un niño, que solo quería enseñar a las futuras generaciones a ser mejores y evitar que cometieran sus errores.
Juan Fierro, Estados Unidos, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha sido muy emocionante y creo que los canales de televisión en Norteamérica han estado durante horas retransmitiendo lo que estaba pasando en el Staples Center, ¿no?
Ha sido tres horas largas. Ahora mismo siguen dando resúmenes de lo que pasaba, con una imagen muy significativa, que aparte de las muchísimas imágenes y de las muchísimas frases que ha dejado este homenaje en el Staples Center con 20.000 personas, la máxima capacidad del pabellón, son las imágenes de Michael Jordan llorando. Es decir, es absolutamente una imagen brutal y es quizás la más repetida, por lo menos aquí en los medios de comunicación estadounidenses, ¿no? El propio Michael Jordan se reía de sí mismo diciendo los memes que me van a hacer de estas lágrimas. Y era absolutamente consciente. Llegaba a decir Michael Jordan que cuando le dieron la noticia de que se había muerto Kobe, que se moría también a alguna parte suya, una parte suya, ¿no? Ha sido realmente muy, muy emocionante, empezando por Beyoncé, que era la que abría, siguiendo por Jimmy Kimmel, el presentador de televisión, con muchísimas tablas, pero que subía ya realmente roto a presentar. Y yo dudaba que si iba a aguantar las tres horas, ¿no? Y la verdad es que luego el hombre se vino arriba. Hay una pequeña parte en español en todo este homenaje, que es de Dayana Taurasi, que es una de las leyendas del baloncesto femenino en los Estados Unidos, que es la White Mamba, que así la había designado el propio Kobe Bryant, y que tenía esta despedida para Kobe Bryant y para su hija.
Kobe y Gigi están en el corazón de Los Ángeles. Los Ángeles nunca mueren. Te queremos mucho.
Los Ángeles nunca mueren. Después venía, como te digo, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, bueno, y sobre todo la mujer y la madre, ¿no? Mujer y madre de Vanessa Bryant, que la verdad es que encogía los corazones de todos en ese momento, ¿no? En el Staples Center. La esposa de Kobe Bryant, la madre de Gigi, decía que Dios sabía que Kobe y Gigi no podrían haber vivido el uno sin el otro en esta tierra. Decía que descansen en paz, que sean felices en el cielo hasta que nos volvamos a encontrar.
Se cierra un mes eterno para la familia, porque hace prácticamente un mes que fue el accidente, ¿no?
Sí, y además llama mucho la atención, o ha llamado la atención, o por lo menos a mí me ha llamado la atención, es que cuando apenas llevaban 5 o 10 minutos del acto, la agencia Associated Press hacía pública la noticia de que la mujer de Kobe Bryant demandaba a la empresa de helicópteros y demandaba también al piloto. Una demanda con 8 puntos, fundamentalmente por imprudencia. No hay una petición expresa de daños, pero vamos, es todo un proceso que ahora se pone en marcha, que es todo el proceso judicial sobre todo el tema.
Bueno, algo muy habitual por otra parte en Estados Unidos. O sea,
sí, sí, tema sí. De... Pero lo que llama es el momento. Ya, sí, por sí. Lo menos a mí me ha llamado.
Justo el día del funeral, que se sepa que hay una demanda contra la empresa.
Estando los familiares, sí, del piloto también presentes en el Staples Center, sí, en sí. Fin.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Nada.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes y ahora quiero que os quedéis, que vamos a charlar de un par de temas interesantes. Alberto Arau.
Dice José Ángel, pues no es muy efectiva la lista negra del Madrid porque Hernández Hernández le ha hecho unas picias terribles esta temporada. Pues si Mateu es el mejor...
Te voy a decir una cosa. Estaba viendo ahora las repeticiones del primer clásico de esta temporada, pitado por Hernández Hernández. La verdad, los penaltis a Varane son, o sea, con el tiempo han sido como el vino, ¿eh? Han ganado, o sea, parecen mucho más penalti ahora todavía que en el mes de
diciembre. Tienen más pozo,
¿eh?
Sí.
David, hay que reconocerlo, ¿no?
Sí, pero el más grotesco de los errores de Hernández Hernández.
El gol de Sevilla.
Sí, correcto.
Vale.
Dice otro...
Vete a dormir, David.
Venga. Tira tú que eres mayor.
Pues sí, Mateu es el mejor, viendo el arbitraje de ayer en el Alavés Athletic, mal vamos. Javi, no sabéis la rabia que me da lo de Hazard. Es un jugador que me vuelve loco y que podría marcar en una época en el Madrid. Ojalá se recupere de esta, aunque lo dudo mucho. Jorge dice que si juega Bale este partido, el del miércoles, rompo mi abono del Madrid. No merece jugar ni un minuto más con esta camiseta. Javi nos cuenta que el mejor momento del Estadio de San Paolo fue la semifinal del Mundial entre Italia y Argentina en el 90. El público animaba a Maradona, única vez en la historia de los Mundiales en el que el público local animaba a los visitantes. Me lo contó un amigo mío napolitano y me dijo que el estadio parecía que se caía. Y nos decía un oyente sobre el homenaje a Kobe... las lágrimas y el discurso de Michael Jordan recordando a Kobe es lo más emocionante que he vivido en muchísimo tiempo. Es la grandeza de dos leyendas.
Bueno, pues ya que lo dice, el discurso de Michael Jordan ha sido más o menos así.
En el juego del baloncesto, en la vida, y como padre, Kobe no dejó nada en el tanque. Se lo dejó todo en la pista. Quizás sea una sorpresa para la gente que Kobe y yo fuésemos muy amigos. Pero éramos muy amigos. Kobe, mi querido amigo, fuiste como un hermano pequeño. Todos siempre quisieron hablar sobre la comparación entre él y yo. Pero yo hoy solo vengo a hablar de Kobe.
Este es Michael Jordan.
Y aunque no se le ha entrecortado la voz, era literalmente un baño de lágrimas.
Sí, ¿eh? Sí.
Tenía la cara absolutamente empapada de las lágrimas que le caían.
¿Ves?
Ha tenido el momento divertido, si es que puede haberlo en un funeral, pero lo ha habido, cuando ha dicho lo del meme, porque él tiene un meme muy famoso de él llorando desde hace tiempo ya, de otra historia, y ha dicho, ha venido a decir que ¿qué pillo es Kobe Bryant que hasta me va a conseguir ganar en esto? Me va a obligar a salir en otro meme durante 4 o 5 años llorando, y ahí todo el mundo ha roto a reír. O sea, que ha sido capaz de hacer reír a muchísima gente que se ha concentrado, por supuesto, en mitad del dolor más grande.
Increíble. Michael Jordan. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de Kobe.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se encontraron a una chica que estaba pidiendo ayuda y allí un hombre le estaba sujetando.
Claro, no lo dudasteis ni un momento.
Eso no lo piensan, eso...
Abren momento, la puerta al conocimiento.
Estoy en el puerto de Vigo, en la zona franca, delante del narco submarino.
¿Cómo se hubiera descargado los 3.000 kilos de coca?
Una cadena humana hecha para sacarlos tal.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
¡Por solo 39,90!
¿Esto que viene con asterisco lo tengo que leer?
Claro. Promoción válida por 3 meses, solo si traes un amigo.
En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? O2. Respira. Infórmate en o2online.es o tiendas Movistar.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Para tus compras vuelve la financiación 00 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sienta.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero. Desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
Financiación 00 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. ¿Habrán leído ustedes hoy? Y si no, se lo vamos a contar nosotros. Esa extraña conexión, no extraña, desconocida para muchos, conexión entre Michu, el que fuera jugador del Oviedo, del Celta, que fuera director deportivo del Oviedo y del... ¿Fue director deportivo del Oviedo,
sí,
Michu?
Sí, sí.
Y ahora está director deportivo en el Burgos, con Haaland, con el futbolista de moda, el jugador del Borussia Dortmund. Álvaro Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Pues mira, es una historia de vida, porque todos cuando hemos sido niños hemos tenido un ídolo. Pues un chaval de 18 años, de 19 años, como tiene Haaland ahora, también tenía un ídolo. Y podrías pensar, pues es Messi, o es Cristiano Ronaldo, o es Zidane. Pues no, era español y era Michu. Esto viene de cuando Michu jugaba en el Swansea.
¿Sí?
Haaland era aficionado del Swansea, le gustaba ver los partidos de Michu y ver cómo jugaba Michu. Y a tanto llega su nivel de amor por Michu, que tú te metes en el perfil de Instagram de Haaland, en las primeras fotos de su perfil, cuando tenía 14, 15, 16 años, y en absolutamente todas las fotos etiquetaba a Michu, en su persona. Joder. Es decir, subía una foto suya y etiquetaba a Michu. Bueno, pues hoy, como hemos dicho, Michu ahora mismo es director deportivo del Burgos y el Burgos ha querido lanzarle un guiño a Haaland y ha puesto un tuit esta mañana diciendo: hola Haaland, tu amigo Michu quiere enviarte un regalo. Y el regalo es una camiseta del Burgos,
sí,
con el nombre de Haaland y el 17 y firmada por Michu. Bueno, pues ha dado la casualidad de que Haaland lo ha visto y ha contestado en su perfil oficial de Twitter con dos tuits. El primero: wow, qué leyenda, encantado de conocerte. Y el segundo: la calle nunca te olvidará. Incluso ha compartido las estadísticas de cuando Michu era jugador del Swansea y fue elegido como mejor jugador de la Premier League.
Joder. Hola Michu, muy buenas.
Qué grande.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Yo personalmente no sabía de esta relación con Haaland. ¿Mantienes contacto con él?
Sí, intercambiamos algún mensaje, sí. La verdad que ahora está en un nivel increíble y yo creo que todavía pueden, creo que va a llegar a muchísimo más y ya está en un nivel para mí top de Europa.
¿Con qué edad le conociste a él?
No le conozco personalmente.
Ah, personalmente no, vale. Pero cibernéticamente, así, ¿cuándo empezasteis a cruzar los mensajes?
No, él hace, así sí que es cierto que me etiquetaban fotos cuando él era más joven, no, tiene 19 años, pues hace 4 o 5 años o 6, no lo recuerdo bien,
¿sí?
Así que yo estaba en Swansea y bueno, pues entiendo que a lo mejor pues se había reflejado en un chico que estaba haciéndolo bien en la Premier League, que él también es zurdo, él también para su edad de aquella pues era un chico muy alto, con mucha estatura. A lo mejor por ahí se vio un poco reflejado, no sé la historia al 100%.
Ya. O sea, es que el padre de Haaland puede que haya jugado en el Swansea, me han dicho. ¿Te suena esa historia?
No, en Swansea no, jugó en el City y en el Nottingham Forest.
Ah, vale. Vale.
Fue, el padre fue Rocky, una pierna. Patada que dio un chico que tuvo, eso es, sí. Se tuvo que retirar.
Sí. ¿Y tienes el teléfono del personal o te comunicas por con él por privados de Instagram o de Twitter?
Sí, en Instagram, no, el teléfono no tengo, no.
Vale.
Por Instagram,
sí. ¿Tú crees que le puedes convencer para que se venga al Burgos lo vas a tener más difícil. No. Son 70 kilos de cláusula para empezar, solo la cláusula. Sí, tiene pasta, pero joder.
Al Burgos es difícil, pero bueno, ojalá le podamos ver en un corto tiempo, en un corto espacio, sí, para aquí en la Liga Española, pues en algún grande para poder disfrutarle.
¿Le ves en el Madrid, por ejemplo?
Sí, creo que tiene nivel para cualquier equipo top. Yo creo que el Borussia Dortmund es un grande de Europa, pero bueno, en el top 5, pues Barça, Madrid, City, Bayern, Juventus, incluso estamos hablando de 70 millones, 75 que tiene cláusula, que es dinero, pero bueno, creo que con la progresión que tiene, pues al final todavía será incluso barato con la cantidad de goles que está viendo.
¿Qué tal te va como director deportivo del Burgos? ¿Bien? ¿Estás contento?
Sí, bien, en el momento van bien las cosas, digamos, hace un par de meses y bueno, tuvimos que hacer el mercado invernal y ahora mismo pues llevamos 4 victorias consecutivas y los chicos lo están haciendo muy bien.
Vale, pues te mando un abrazo, Michu, me alegro de hablar contigo.
Venga, muchísimas gracias, igualmente otro.
Gracias, la anécdota del día, esta relación muy entre bueno. Michu y Haaland.
Qué bueno.
Haaland.
Bonito. Gracias. El fútbol es maravillosamente pequeño.
Sí. Al final nunca sabes cómo surge ahí una amistad.
Muy grande y habla muy bien de Haaland. Que,
sí, que lo recuerde y que se fije en este tipo de... Exacto. Sí, efectivamente, bueno, que no sea tan convencional, digamos. Sí,
y que reaccione de inmediato a una
sí,
cosa así.
Sí, bueno, al final es que están pendientes de todo, absolutamente. Y antes de que os vayáis y de que llegue el kilómetro 42, que hoy está interesante porque tenemos...
Hay mucha gente por aquí, ¿eh?
Sí, tenemos el estudio a tope en el kilómetro 42. Una noticia muy sorprendente que hoy ha contado nuestra compañera en Londres, Paloma García Ovejero. Hola, Paloma, muy buenas.
Hola, buenas noches.
La noticia puede poner en alerta a muchos padres que llevamos a entrenar a los niños cada día a equipos de fútbol. ¿Qué dice la noticia, Paloma?
Pues es la confirmación de que un estudio de la Universidad de Glasgow demuestra que los futbolistas profesionales tienen 3 veces y media más riesgo de morir por enfermedades neurodegenerativas y 5 veces más de tener Alzheimer, por un motivo: los golpes con la cabeza. Por eso se han puesto de acuerdo todas las asociaciones de fútbol en el Reino Unido, Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra, para que los menores de 12 años nunca, nada, ni un solo cabezazo en los entrenamientos.
Pero, y luego, perdona, ¿cabezazo dices a la pelota?
Al
balón.
Claro, sí.
Remates a cabeza.
Todo esto empieza cuando un exjugador del West Bromwich Albion en Escocia
¿sí?
muere hace ya casi 20 años por una encefalopatía, la CTE lo llaman, que es propia de los boxeadores.
Sí.
Y entonces su hija empieza a investigar y consigue demostrar que esa base de darle golpes y repeticiones al balón con la cabeza, como su padre acaba desarrollando esa CTE, esa Chronic Traumatic Encefalopatía. De forma que la chica se pone a invertir dinero, a fomentar las investigaciones, hasta que la Universidad de Glasgow lo ha demostrado. Y hoy la gran noticia es que las asociaciones de fútbol de todo el Reino Unido se han puesto de acuerdo en estas directrices, que, ojo, no son una ley, pero marcan un
consejo,
antes y un después.
O sea, son un consejo. O sea, en un partido de por ejemplo, de alevines o de benjamines, allí, en esas federaciones, si hay un gol de cabeza del niño, no se lo anulan. Pero
le cae en la cabeza el balón, pues
claro,
tampoco.
Pero lo que van a evitar es entrenar demasiado o poner de...
Cero.
O sea, no van a entrenar directamente los remates de cabeza.
Exactamente.
Pues yo que le digo a mi hijo
12,
que vaya con todo.
Pues mira, los menores de 12, nada. Los de 12, una vez al mes y 5 cabezazos por persona. Los de 13, una vez a la semana, 5. entre 14 y 16, una vez a la semana, máximo 10 cabezazos por chaval. Y así gradualmente hasta los 18, luego ya cada uno hará.
Es sorprendente la noticia.
Es que vaya trabajo el de los entrenadores ir apuntando cada vez que
no,
le doy cabeza
a uno. No, es que luego cuando sacas un córner tienes que mirar a ver cuántos lleva. Espera, ¿se la voy a poner al 5? No, el 5 ya lleva 8 esta semana.
Eso será los entrenamientos, ¿no?
Estamos hablando de los entrenamientos. Ya, pero... Evidentemente, no hay multas y hoy por hoy no es ley, con lo cual tampoco hay sanciones, pero... Si a ti te dicen que a tu hijo le estás ayudando a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa o el Alzheimer, vamos, eres el primero que le dice al entrenador que se acabaron los entrenamientos de cabeza, ¿no?
Es verdad que hay balones que están muy duros. Eso
no, pero estamos en el 2021, ahora los balones son globos y no se juega en campos de barro. Antes los balones con los campos de barro
los Mikasa
eran piedras,
no
los Mikasa.
Son
madre
los de
Dios,
ahora.
Los Mikasa,
eso
qué
es
barbaridad.
Verdad.
Aquello era, pero... era, sí que era piedra aquello, sí.
Estamos hablando de un estudio de la Universidad de Glasgow y a mí, por lo menos, me da cierta prevención.
¿Tú has rematado mucho de cabeza, Paloma?
Yo no sé ni con el pie. Tendré otros problemas, pero ese no.
Estate tranquila, vale. Gracias, Paloma, un beso, adiós.
Nada, ya siento meteros el miedo en el cuerpo a estas horas.
Yo ya tengo una duda moral. ¿Tus hijos juegan al fútbol, David?
Ninguno. No, uno es portero, pero no.
¿Oyes, Juanma?
¿Qué?
Que recordad que hay una película, además, de que la protagoniza Will Smith sobre el fútbol americano y, y los golpes en la cabeza que provocaron muchas muertes de este tipo.
Hoy he leído una noticia de un campeón olímpico de hockey hielo americano que está en la cárcel porque intentó asesinar a un tío que se encontró por la calle y es precisamente que tiene un problema de los golpes que recibió en su vida
la
profesional.
Película que dices,
Vas a diferenciar golpes en la cabeza a rematar con la cabeza.
Claro.
La película que dice Ciro se llama La verdad duele y es verdad que se diagnosticó perfectamente que los impactos que recibía un jugador de fútbol americano era como estar continuamente teniendo accidentes de tráfico. Pero continuamente,
eso es mucho más grave que rematar un balón.
Evidentemente no es rematar un balón, es chocar casco contra casco y a la velocidad que viene un jugador de fútbol americano contra otro.
De que en las categorías inferiores los chavales apenas le pegan con el balón porque no levantan el balón.
Sí, por eso te digo, yo con mis hijos el miedo que tengo es que no se atreven a meter la cabeza y cada vez que discuto con ellos es entra con todo, yo le digo, porque cuando vas con miedo es cuando te hace daño el balón, cuando vas decidido es cuando no te le haces tú daño al balón, no el balón a ti.
No sé.
Pero ahora ya no sé qué decirle, ahora qué les digo yo el fin de semana.
El fútbol británico como casi no centran, ¿sabes?
Que sigan rematando.
No, habla con tu madre, a ver qué dice tu madre.
Lo que diga ella.
Lo que diga la madre. Bueno, pues...
Bueno, ahora con el Brexit ya no...
¿Qué tiene que ver el Brexit con esto?
No, que como es en Inglaterra,
se
¿no?
está poniendo la cosa muy difícil. Compañero, gracias. Mañana hablamos que hay Champions, ¿eh?
Adiós.
Os escucho a todos desde las 8:30 en Tiempo de Juego. Y ahora, el kilómetro. ¿Qué ambientazo hay hoy en el estudio del kilómetro 42, Joseba?
Algo ha pasado que no suele suceder habitualmente.
Algo bueno ha pasado.
Espero que haya sido bueno, pero hay mucha gente por aquí hoy, gente ilustre, gente famosa, gente conocida.
Chema Martínez, hola Chema.
Hola, buenas noches, Juanma, Joseba.
¿Qué pasa, Chemita? ¿Qué haces?
Pues oye, he venido a veros un poquito.
Muy
bien. No solo
¿qué
hay
color
ambiente.
Tienes? Qué buen color, ¿eh?
¿Has visto lo que hace salir a correr, aprovechando estos días
hoy
de
hacía
sol?
Un día fantástico.
Vamos, hoy tenía delito, no
sé. Hoy he corrido
correr.
Hasta yo, imagínate. Fíjate, cómo sería el día que hasta yo he corrido.
Tengo que reconocer que esta mañana me ha hecho una ilusión. Juanma, que me levanto, veo Instagram y veo cómo corre Juanma desde que termina la televisión hasta que va corriendo al estudio y le veo correr por los pasillos.
Hombre, claro.
Y me ha pegado un subidón, pero vamos, digo, voy a salir a entrenar.
Ahí es que no me queda otro remedio. Ahí,
dos
corro,
minutos
no
tienes,
llego.
Dos minutos.
Y menos.
Pero se te ve seguro,
pero,
¿eh? Se te ve seguro,
si
confiado.
En total, una distancia de unos 80,
¿y el ascensor?
80 metros.
Da igual, pero
encima subes en el ascensor.
¿El ascensor?
Hombre, no, si te parece, llego sin
pero
aire
si son
arriba.
Son dos plantas de 15 escaleras cada una.
Tú no te rías, Eli Pinedo, muy buenas. ¿De qué te ríes, Eli?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué hace Eli Pinedo en el kilómetro?
¿Tienes alguien esperando con el ascensor, con la puerta del ascensor abierta?
Un botón.
¿En serio?
Que no, hombre. ¿Tú crees que hay alguien cogiendo el ascensor de la tele a las 12 de la noche? Está el ascensor para mí.
Pero si son dos plantitas mínimas.
Bueno, vale, yo sé.
Sin duda, ¿eh? Lo mejor es que da el botón, no duda, no se pone nervioso y espera pacientemente. Digo, yo estoy cuando llamas al ascensor, es que estás con prisa.
Sí,
y te entra ahí la locura. Mucha paciencia.
Oye, tengo aquí, como ahora vamos contigo, Eli, que eres lo más importante del mundo y con nuestro otro protagonista. Pero es que pone aquí, nuestra experiencia con el ayuno voluntario.
Sí, señor.
Sí. Yo ayuné 16 horas el pasado lunes.
Yo ayer.
Yo tengo que reconocer que me he quedado en las 12.
Yo 16. ¿Aguanté? Aguanté. El momento más crítico fue cuando acabé el programa y me fui para casa,
sí.
Que es habitualmente cuando voy a la nevera y hablo con la nevera y tengo una relación con la nevera.
Sí. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice?
Cómeme. Entera. Pero no, de nada. Abrí la nevera y... O sea, no abrí la nevera, no pasé por la cocina, me metí en la cama. En la cama tuve un poco de hambre antes de dormirme, pero es verdad que me levanté a las 9:00 de la mañana con el mismo hambre de siempre. O sea, sí. No me puse hasta arriba de comer magdalenas o lo que fuera.
Es verdad lo que nos dijo Lisa la semana pasada, no, al respecto, sí.
Exactamente igual que siempre, sí. Me levanté. Y hacía 16 horas, más de 16, creo que hice 17 o 18, no comía.
Yo tuve un momento crítico, terminé de comer a las 4 y a eso de las 9:30, 10... Ahí sí que... Eso de que te empieza...
Claro, a mí sí.
Te empiezan todos los ruidos y empiezas a quedarte un medio mareado así, ¿no? Sí.
Yo caí. Estaban los niños cenando, me había entrenado...
Pero tú no hagas, Chema.
Había salido a la piscina y vi toda la comida y
yo,
dije...
Lo que no sé si, no estoy si estoy más puro que antes. O sea, no tengo...
Hombre, hay que seguirlo, hay que seguir una dinámica constante. No, claro,
Tenemos que preguntar cuántas veces hay que hacerlo, una vez a la semana.
Una vez a la semana.
¿Pero cuántas veces?
¿Cuántas semanas? Pues por lo menos...
Eso para lo que le pregunte Broncano, en vez de cuántas veces hace... ¿no? Que viene a ser
el resto de tu vida ya. Esto es ya una práctica para el resto de tu vida.
Bueno,
pues ya veremos, ya hablaremos de eso, vale. Del resto de la
vida. O sea que nada, ¿no? Que lo hemos hecho muy justito.
Bueno, no, yo bien.
Maratón de Sevilla, todo el mundo hablando del Maratón de Sevilla. Qué exitazo, porque ayer abrías Twitter o Instagram o lo que fuera y estaba todo el mundo corriendo el Maratón de Sevilla. Bueno, es que cuánta gente corre maratón, es increíble.
Sí, una barbaridad.
Y estamos ante un circuito que es increíble.
Es que el circuito Valencia, más plano, más,
sí. No, sin lugar a dudas, Sevilla-Valencia y con unas cifras de... Creo que fueron 16.000 los corredores que estuvieron allí. Hubo también las condiciones que hacían dudar si iba a ser hacer demasiado calor, ¿no? Sobre todo la gente que va a tardar más, pero al final se ganó un etíope con 2 horas 4.46, que, bueno, un tiempazo en mujeres 2.23, tela. Y
los dos
encima,
récords de la prueba, hicieron.
Sí, los dos récords. Y luego encima a nivel se hacía también el Campeonato de España y las tres marcas, nunca habían corrido tres españoles en un tiempo por debajo de 2 horas 10, que fue algo salvaje, ver correr a Javi Guerra, que hizo la tercera marca. Yo estoy un poco fastidiado porque me ha desplazado. Estaba antes delante en el ranking español de todos los tiempos y me ha desplazado, así como quien no quiere la cosa.
Pues échale la bronca.
Pues es que no está nada bien.
Ya, pero es que ha hecho el mejor tiempo de un atleta español en toda la historia en España.
En España,
2.7.28.
2.7.28. Nadie, ningún español en España había hecho ese tiempo
no
jamás.
No puede ser. No
Hola,
puede ser.
Javi, muy buenas.
Muy buenas noches, chicos.
¿Por qué desplazas a Chema Martínez, hombre?
¿Qué te he hecho yo?
A Chema yo le quiero mucho y es un gran amigo, ha sido un referente, pero bueno, siempre no está de más quitar algún récord, que tiene muchos y siempre buenos, además de muchas medallas, así que por una subida en el ranking en la maratón tampoco pasa nada.
Oye, pero además estuviste a punto, por momentos, de batir el récord de España, que lo tenías en la cabeza, ¿verdad?
Pues bueno, la verdad que según se iba desarrollando la carrera, hubo momentos en los que sí que pensé que podía estar muy cerca, sobre todo en el kilómetro 30, que pasé a ritmo de yo creo que 2 horas 6:58, estaba entre 6-8 segundos, pero sí que es cierto que la parte final nos sopló un pelín de viento en todo lo que es la avenida de la Palmera, cerca del Benito Villamarín, y luego la parte final pues también controlando un poco al otro atleta español que nos jugábamos el título.
2.7.34 que hizo a mí
Benalud. Sí, o sea que... fue justamente en el kilómetro 41.500 cuando le abrí unos segundos que, pues imaginaros, a falta ya de nada, digo, me voy a tener que jugar la victoria en una maratón en el sprint final. Digo,
esto
madre,
es a 20
y además con un pasaporte directo a Tokio, que era el ganador, entonces pues había bastante...
Les estaban contando,
entre uno y otro.
Javi, que el intento de récord es ir a 20 por hora o 3 minutos por kilómetro a 1.12 cada 400, para que se hagan un poco la idea de lo que supone correr a estos ritmos y que, bueno, que al final lo que estás diciendo que los últimos kilómetros es donde tenías que dilucidar la victoria, porque en esa victoria ser el primer español con mínima olímpica te garantizaba tu gran objetivo, que era ir este año a Tokio. Sí, se va, oye, que yo
sí,
todavía...
Hombre, se irá, espero.
Yo, fíjate, cosa,
Pues tiene Javi una relación con los grandes acontecimientos que, joder, a ver si...
Tremendo, Joseba, sí. Yo no sé, macho, año olímpico siempre pasa algo, antes de Janeiro la historia esta y ahora pues con el coronavirus, que veremos a ver en qué queda, porque de hecho ayer estuvimos con Alejandro Blanco, que estaba por allí, y nos comentó pues eso, que la situación parece más grave de lo que se cuenta,
sí.
Y que el Comité Olímpico pues está preocupado, porque claro, un evento de esta dimensión, pues evidentemente puede peligrar. De hecho, la maratón de Tokio se iba a celebrar este fin de semana y se ha suspendido. Solo van a correr
los profesionales, ¿no?
Sí, sí. y profesionales, o sea que imaginaros que la situación pues es grave.
Oye, Javi, una cosa, poniéndonos en la situación normal de que se celebren los Juegos Olímpicos, tú, desde ahora y hasta los Juegos, ¿qué haces? ¿Cuál es tu plan? ¿Vas a hacer otro maratón o qué haces?
No, ahora simplemente es recuperar un poco el esfuerzo del maratón de ayer de Sevilla, descansar un par de semanas.
¿Hoy has salido a correr? ¿Hoy has salido, Javi?
Sí, hoy he hecho media horita, muy suave.
Está Eli Pinedo echándose las manos a la cabeza.
Literal, además.
Sí.
Eli, yo un consejo que igual que Chema te puede dar, aunque parezca una barbaridad, aunque te parezca es bueno salir a correr los días después de la maratón, aunque sea prácticamente andando, pero claro, ayuda a eliminar ese daño muscular que has ocasionado y seguramente con el paso de los días te vas a encontrar mucho mejor. Aunque sí que es cierto que parezca una locura, porque según te levantas hoy, que me imagino que el bajar escaleras habrá sido
hacia atrás.
Algo...
Las he bajado hacia
exactamente.
Atrás.
¿Has bajado para atrás? Sí.
Sí, lo he visto yo, sí. Que no sabía yo eso, por cierto.
Bajar las escaleras es algo matemático, o sea, al día siguiente... Yo que tengo encima que vivo en un duplex, es horrible. ¿No?
Vale.
Es de las cosas que más odio cuando corro una maratón. Tener que decir, digo, madre mía.
Y luego, Joseba, la gran pregunta, lo de las tapas.
Sí, que has corrido con las Vaporfly. ¿Has notado mucha diferencia? Sí.
A ver, evidentemente se nota. Ha sido una decisión muy dura la que he tenido que tomar porque, bueno, yo estaba en la marca de la competencia y, bueno, pues en un momento dado yo... eché cuentas, sobre todo también a nivel mental, porque veía en la situación de que me iba a enfrentar a todos mis rivales que las llevaban y yo no, y luego además pues jugándome una plaza para los Juegos Olímpicos, entonces pues a nivel mental sabía que me podía afectar mucho y que no iba a rendir a lo mejor al nivel esperado, pero luego aparte yo creo que pues hay una mejora, se está viendo, todas las atletas lo llevan y se están mejorando las marcas exponencialmente. En España ahora mismo el nivel que tenemos en maratón pues es brutal, se han hecho creo que 8 o 10 mínimas olímpicas cuando hacía muchísimo tiempo que no se bajaba de 2:11, así que bueno, algo tiene que ver, evidentemente.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Oye, me ha hecho mucha ilusión que la portada del mediodía del Gran Goyo sea uno de tus patrocinadores, que es un tipo de...
Gran restaurante.
Unos torrenos, tela. Los torrenos de
las verduritas fritas, allí todo está bueno.
Y lo que ha corrido y lo que ha corrido Goyo a lo largo de su vida, qué barbaridad. Porque era un tipo que no para de entrenar. Me ha hecho mucha ilusión.
Goyo, además de estar trabajando siempre en el mundo de la cocina, porque está ligado siempre, pues ha sido un atleta popular, yo creo que tiene una muy buena marca en maratón, creo que son cerca de 2:30, y le ha apasionado siempre el mundo del deporte, y bueno, pues conmigo tiene una relación muy especial, y evidentemente en cuanto pues ha podido ayudarme, es decir, haya estado ahí presente, y bueno, pues la verdad que es un lujo también pues poder lucir en la camiseta el nombre de su restaurante. Y nada, pues cuando queráis, ya sabéis, estáis invitados.
Dilo bien claro, estáis invitados, pero estamos... Lo has dicho, de verdad, Javi.
De hecho, ya lo hemos estado. Yo he estado allí y es un crack, la verdad.
Oye, y también una cosa, hablar de los entrenadores, que en este caso Javi ha hecho un marcón y muchas veces nos olvidamos los entrenadores, y también desde aquí a felicitar a Antonio Serrano, que es su entrenador, y pues, que muchas veces se nos olvida que son gran parte de que los atletas puedan... Son protagonistas de ese éxito que consiguen los atletas. Así que desde aquí a Antoñito Serrano, que seguro que, bueno, ayer venían en el AVE durmiendo como un campeón después del tiempazo que había hecho aquí el amigo.
Javi, gracias por estar en el kilómetro 42. Como siempre, un abrazo, enhorabuena, te admiramos mucho.
Muchas felicidades.
Gracias a vosotros. Crack.
Gracias. Un rato, chao, Javi.
A ti también te admiramos, Eli.
Más, igual.
Te admiramos
muchísimo.
Aunque
no haya hecho ese tiempo también.
Sí, hombre, claro. Hombre, has hecho lo que querías hacer, que es acabar el maratón.
Sí, el objetivo era ese, por eso quizá igual hubiera podido hacer mejor tiempo, pero he sido prudente, la verdad.
¿Ves? ¿Te das cuenta los deportistas cómo somos? Primero, ¿qué quieres hacer? Terminar. Ahora dice, ha terminado, dice, no, quizás pudiera haber
después
dicho,
de terminada, pero en el momento no me piqué con nadie. No. Los que me adelantaban, la gente súper solidaria, súper alegre y venga, para adelante.
Nos encontramos en la Copa del Rey en Málaga el pasado fin de semana en el Martín Carpena y estaba acojonado, es poco.
Pero
es poco. Vamos.
Un poco de miedito sí he tenido.
Pero en la carrera la experiencia muy buena, ¿no?
Muy buena. Y además la he disfrutado mucho, ¿eh? Yo pensaba que iba a sufrirla todos los kilómetros y no, la he disfrutado.
Sobre todo después, ¿no? Cuando terminas, que es lo que pasa en la maratón.
No, que la he disfrutado durante también y desde hecho iba casi todo el tiempo corriendo, o sea, corriendo por supuesto, sonriendo y bueno, pues sí que vas notando ahí los últimos kilómetros te van las piernas como un poco automáticas, ya van como solas, te duelen, te pesan, pero bueno, pues la disfruto un montón.
La hicisteis un grupo de gente que seleccionó el Santander, que estuvisteis entrenando juntos, ¿salisteis juntos o cada uno fue a su bola o cómo fue eso?
Las tiradas largas sí que nos juntamos, pero no todos, porque
no, digo
uno...
ayer.
Ah, que si salimos juntos
de la carrera.
No, luego ya los tiempos que cada uno estaba corriendo.
Sí, pero que salisteis juntos y no hubo piques.
A ver si me entiendes la pregunta, que estás un poco... A ver, que si salisteis de la salida del maratón juntos y luego, claro, os vais soltando uno de otro, digo
claro,
yo.
Eso. Ah, bueno, pero es que pensaba que me hablabas de los entrenamientos previos y habíamos salido a correr juntos.
No.
De hecho,
la pregunta de la salida.
La pregunta es de la carrera.
Eli, ha sido claro, ¿eh? O sea,
es pesita, ¿eh?
Sí. Mira, te voy a decir, porque te voy a decir las marcas, que al final estuvo Cristóbal Soria, fue el más rápido, que hizo 4:12, Julio Salinas, 4:13, y luego Fermín Cacho con Abel Antón, que entraron en 4:20, Rafa Pascual, 4:44, se abonó al 4, y Eli Pinedo, 5:01, que fue tu marca, que bueno, no pongas cara.
Oye, fastidia ese 5:01, ¿te gusta? Te hubiera gustado 4:52,
¿no? No sabía lo que habían hecho mis compañeros. Pero pues bueno, me espero todo el equipo.
Pero
ahí,
te da igual, Eli, si es lo mejor que te puede pasar, tú vas a poder mejorar más que todos ellos. Claro, ellos están a su límite y tú vas a poder mejorar mucho
más. Para
empezar,
hay que preguntarle si quiere mejorar.
Es que ahora mismo tengo el cuerpo que no puedo pensar en eso, pero seguramente me haga algo más. Sí,
¿sí?
Sí, me he quedado con ganitas de. La experiencia ha sido súper guay.
Cuéntanos los últimos 300 metros.
Pues cuando giro para la recta ya de la meta me encuentro a Felipe, el director de patrocinios del Santander, con
Felipe
un balón,
Martín,
con un balón de balonmano. Y bueno, pues ya fue como, esto sí, ¿sabes? Y me emocioné un montón y pues entré botando el balón en meta. Como una monger.
Un balón muy, muy colorido, además, como una monger.
Y me dio, además lo lancé y todo, salté para lanzarse, lo que lo cogió Fermín Cacho,
no llevaba pega.
Entonces dije, le doy a alguien de la grada y todavía saco un ojo y lo cogió Fermín Cacho y...
¿No lo pasaste mal en la carrera en ningún momento, de verdad?
Los últimos 4 kilómetros noté los adoquines de la zona de la Alameda, que eran adoquines, dije, Dios, ¿cómo puedo notar tanto? Que
se nota todo, ¿eh? El cambio
adoquines.
De asfalto, sí. Si te subes a una acera, ese cambio de superficie se nota
muchísimo. Me faltó como agua, y eso que en todos los avituallamientos o bien bebía o me mojaba la boca y la tiraba, porque he aprendido a beber corriendo, tengo que deciros, sí. Y se dobla el vaso así y para adentro.
Es complicado, ¿eh? No es sencillo, casi se ve mucho mejor en botella porque el vaso o lo practicas antes o estás perdido en
hay
en
muchas
la carrera.
Cosas que se aprenden corriendo.
Sí, no me han salido rozaduras.
Ah, ves, eso está muy bien.
No me ha sangrado nada, que me decías que me acojonaste y la otra vez que estuve aquí.
¿Ibas bien de vaselina?
Por todos lados, vamos.
¿Sí? Claro.
Pero bien.
No te eches, verás tú.
Claro, pero bueno, es que me fui de aquí muy asustada, no sé si os acordáis, que me iban a sangrar los pezones. No,
bueno, pero es que, claro, a ver, porque vosotras ya lleváis el pecho más protegido, más sujeto, pero el... Estoy diciendo una tontería, ¿no?
No, ninguna.
Pero que los hombres van con la camiseta un poco más suelta, les va rozando y le hace herida. Es que a mí me hizo mucha herida.
Sí, pero además es que...
eres muy sensible.
No, pero eso también es verdad.
Pero es que además no te
sobre
das,
todo ahí.
No te das cuenta. De repente miras para abajo y ves un chorretón de sangre.
Sí,
y
verdad.
Pero bueno, ¿dónde ha salido? Claro.
Oye, ¿y no te cruzaste con Nacho López?
Nacho López, ¿quién es? Perdóname.
Pues yo creo una de las personas más famosas del Maratón de Sevilla, de esos 16.000.
¿Qué pasó? ¿Qué hizo?
Pues en la salida, una de las noticias más virales ha sido que un corredor sale y a los pocos metros de haber dado la salida se da la vuelta y viene en contradirección. Entonces genera un poco el caos.
Lo he visto.
¿Qué estaba haciendo este tipo? Nacho López, un riojano que estaba corriendo, que le habían pisado su zapatilla y trataba de recuperarla. No te cruzaste con pues, él, ¿verdad?
Le venía una manada de bisontes.
Es una turba.
¿Qué haríais vosotros en esa circunstancia?
Pues apartarte y tratar de buscarla. Es que ¿cómo vas a correr con una zapatilla sobre un maratón?
No puedes.
Había gente corriendo con chanclas. Yo vi a dos pasar con chanclas.
Y descalzos.
O te quita las dos. Una de las
corriendo
con chanclas.
No entiendo el porqué. O sea, alguna razón tendría.
Sí, bueno,
o a lo mejor no
el mínimo. Minimalismo, esto ya lo hemos hablado alguna vez.
¿Pero chanclas es minimalismo?
No es chanclas, es una especie de zapatilla que llevaban los tarahumara, que es una especie de chancla, una especie de alpargata que corren con ella y bueno,
hay algunas que tienen hasta la forma de los dedos.
Sí, no,
pero esta es... la que yo te digo era chancla de las de meter el dedo entre el gordo
de
y
piscina,
el segundo.
Las hawaianas.
Y atada, sí,
con una cuerda,
exacto,
pero esas son las que utilizaban los tarahumaras.
¿Ah, sí?
Entonces corrían con ello. Entonces es una corriente del correr natural, del minimalismo, que hoy en día, pues lógicamente, fue una plena efervescencia y ya nadie lo utiliza tanto y son muy pocos los que llevan esas zapatillas, ¿no? Pero habla un poco de barefoot, de correr aprovechando que el ser humano está preparado para correr descalzo y llevan esas pequeñas sandalias, chanclas, como la quieras llamar, que tiene un nombre que ahora, mira, ya lo miraremos a ver cómo es, pero que no son las de toda la vida. Y llevan esos ajustes, entonces puedes ir corriendo con ello como si fuera
descalzo.
¿Cuándo
vas a volver a entrenar?
Mañana.
¿Mañana ya?
Sí, mañana voy a hacer algo, porque aquí los expertos me han recomendado que haga algo.
Claro.
Bueno, yo daría algún consejillo más. O sea, lo de correr yo lo dejaría casi para el sábado.
Pero un poco de elíptica, algo de movilidad.
Yo haría
sí.
Yo tres días por semana.
Sin impacto,
después,
¿no?
Algo sin impacto, sí.
Sin impacto.
Porque lo que ha hecho Javi, que hacen todos los profesionales, es desde el primer momento pues empezar a correr para que ese ácido láctico que se genera, esa destrucción muscular, pues pueda solventarse cuanto antes. Pero una persona normal, primero desconectar, haces piscina, elíptica, cualquier tipo de actividad para moverte un poquito. Y a lo mejor el viernes, sábado, si te apetece, 20, 30 minutos suavecito, caminando por un terreno blando, pues es estupendísimo, pero tampoco hay que forzar.
¿Qué vicio que has estado conteniendo en los últimos tiempos te has permitido en las últimas horas? ¿Qué se puede decir en la radio, por supuesto?
No, incluso que no se puede decir.
No sé, esa pregunta es muy complicada, ¿no?
Tú sabrás. Es que
a ver, has comido una tarta, te has metido un litro de cerveza, has hecho algo...
He tenido menos remordimiento de conciencia al comerme algo que en los últimos 4 meses. Claro. Algo que no es... Super healthy.
¿Qué es qué?
Pues un postrecito, por ejemplo, nada. Sí, yo tengo buenos hábitos.
¿Y lo del sexo antes de la competición?
Y después, espérate un poco.
No, pero antes, hay mucha gente que se prepara exclusivamente para no hacer
absolutamente nada. Esta discusión la tuvimos el sábado por la noche allí, ¿sí? Todos del equipo. Y claro, tenían a sus mujeres, la mayoría allí, y estaban ahí. Yo lo tenía fácil porque iba sola, o sea que...
Uy.
O sea ya, que...
Para esto.
¿Nos ha quedado claro? ¿Tengo que aclararlo más? No, ¿no? Ah, vale.
Yo no quiero saber nada.
Bueno, que muchas felicidades porque ha cumplido, se ha fijado un objetivo, ha terminado y tiene mucho tiempo porque es joven, guapa y tiene mucho tiempo para mejorar esa marca que ha hecho, que yo estoy convencido que lo va a hacer.
Bueno,
de momento,
incluso si fuera fea podría mejorar la marca.
También
que guapa. Me ha querido echar un piropo, guapa.
Sí, claro, pero que desde aquí un ánimo a los feos que pueden correr perfectamente.
Y a los mayores.
A todo el mundo.
A todo el mundo, que todo el mundo puede correr.
De hecho, cuando eres feo, corres más, yo creo. Bueno, Eli, enhorabuena por tu reto conseguido y enhorabuena a todo el equipo del Santander. Una iniciativa fantástica.
Gracias,
Chema.
Nada, un placer estar aquí compartiendo un ratito con vosotros. Un micro que me encanta, ya lo sabes.
Sí, ya lo sé. Gracias, Joseba.
Hasta mañana.
¡Hasta luego! Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 8:30, tiempo de juego, y a las 11:30 ya estaremos de nuevo con lo que esperemos sea una buena jornada de fútbol en la Champions. La radio nunca para, la radio sigue. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.